Bilbao con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Athletic.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, la tribuna del Athletic y del Deporte Vizcaíno cada día de 1 a 3 aquí en la Radio del Deporte en el 91.4 FM, www.radiomarcabilbao.com, las aplicaciones móviles y la app y web de Radio Marca si seleccionas el audio de la emisora de Bilbao y, por supuesto, gracias a todos los que cada día también en torno a las 3 y algo, cuando se carga en las diferentes plataformas de podcast, lo escucháis grabado para ese trocito que os habéis perdido, para directamente pues escucharlo íntegro también por la tarde o cuando podáis, que hay veces que ya sé que lo hacéis a la mañana siguiente. La convocatoria de la selección española de fútbol, que cada día es más difícil de seguirla, porque entre bajas para aquí, bajas para allá, pues casi tienes que hacer un minuto de juego y marcador. La de hoy afecta al Athletic. Hausen, del Real Madrid, lesionado, no estará finalmente en los partidos previstos para este parón de selecciones. Y sí estará Aymeric Laporte. Ha sido llamado Laporte por parte de la selección española de fútbol, así que por lo tanto tres jugadores del Athletic que van a estar en esta concentración. Laporte evidentemente pues tendrá que llegar ahora cuando pueda, pero bueno, los partidos que tiene que disputar: el sábado en Elche ante Georgia y el martes 14 en Valladolid ante Bulgaria la selección española. Contarán con la presencia de Unai Simón, Dani Vivian y de Aymeric Laporte. Pues la novedad en este caso pasa por ahí, por esa situación en la selección española que ha hecho que vaya Laporte. Bueno, igual hasta le puede venir bien para que vaya cogiendo dinámica también y para que vaya cogiendo ese ritmo de partidos que todavía no tiene el flamante central fichado en este verano con esa operación de ultimísima hora retardada en el tiempo por la ultimísima hora precisamente. Siguen fuera de la dinámica de grupo, aunque será más determinante la próxima semana, los Williams, Sanzet y Berenguer, tampoco Vesga, y siguen entrando en dinámica de primer equipo también en los entrenamientos. Y bueno, para completar un poco también los entrenamientos, pues hay algunos de los jugadores del filial que participan. Pues por ejemplo como Ivón Sánchez, que tiene pinta de que va a ser un hombre en el que va a confiar Valverde para completar convocatorias, o Shelton, con ese salto espectacular de entrenar con el primer equipo pues sin pasar por el Bilbao Athletic. Pero bueno, él y otros que tienen ese momento de estar con el primer equipo, que para ellos seguro que será muy importante y que esperemos sirva para darles ese pozo y ese recorrido en la élite que esperemos tengan durante tiempo y que les permita pues afianzarse en esa zona importante del equipo, que es estar dentro de las convocatorias. El CTA, su análisis de expertos en esos vídeos que hacen, se supone que un criterio común, aunque luego ya vemos que esto es relativo, ayer por la tarde metió al Athletic, metió a esa falta del último momento sobre Marouane Sanadi cuando Nico Williams se iba no solo. Entonces, bueno, la duda era si había arrojado o no porque se iba solo. Hombre, porque se iba solo, realmente no se iba solo. Iba con otro al lado, Nico, al que luego dijo que le había hecho falta el señor colegiado. Pero bueno, y había otro por detrás todavía. La cosa es si la dureza de la entrada, como apuntaba en la retransmisión nuestro árbitro Pérez Burrul, daba para roja. Que en su opinión era que sí. En la opinión del CTA, también.
En la última jugada del encuentro de San Mamés, el portero del Mallorca realiza una entrada lanzándose por detrás con intensidad, impactando con su rodilla en el pie derecho del jugador del Athletic. Es una acción que el árbitro intenta gestionar inicialmente aplicando la ventaja. Una vez detenido el juego, tras la falta señalada posteriormente, amonesta al guardameta con tarjeta amarilla. El VAR analiza la acción, pero decide no intervenir. La regla 12, faltas y conducta incorrecta, establece que se considera juego brusco grave toda acción en la que un jugador utiliza fuerza excesiva o brutalidad al disputar el balón, poniendo en peligro la integridad física del adversario. Este tipo de conducta debe ser sancionada con tarjeta roja directa. En esta acción, el portero del Mallorca impacta con fuerza excesiva en el pie del delantero, en una zona vulnerable y con riesgo claro de lesión. Aunque el árbitro sanciona la acción como temeraria, tarjeta amarilla, la intensidad y naturaleza del contacto se ajusta más a la definición de juego brusco grave. En este caso, desde el punto de vista reglamentario, la sanción correcta sería tarjeta roja directa por juego brusco grave y el VAR debería haber recomendado la revisión al árbitro para reevaluar la intensidad y naturaleza de la entrada.
Pues ahí lo tenéis. Era roja según este comité de análisis del CTA. El Atlético fue protagonista ayer por dos jugadas. Esta, que afortunadamente no tuvo repercusión en el resultado, si lo pudo tener en la pierna de Marouane Sanadi, y otra que sí pudo tener incidencia en el resultado, y es una jugada de Liga F del Athletic femenino frente al Atlético de Madrid. Mala suerte, chico, que la tostada ha caído en las dos ocasiones del lado contrario a los intereses rojiblancos, pero bueno.
Y acabamos con la Liga F en Alcalá de Henares. En esta acción se produce un contacto del balón con el brazo de una defensora del Atlético de Madrid dentro del área. La árbitra no sanciona la mano en el campo, pero tras la solicitud del Athletic Club acude al monitor para revisar la jugada. Tras la revisión, mantiene su decisión inicial y no señala penalti. La regla 12, faltas y conducta incorrecta, establece que se considerará infracción cuando un jugador toque el balón con la mano o el brazo, cuando la mano o el brazo se posicionen de manera antinatural y consigan que el cuerpo ocupe más espacio. Al colocar su mano o brazo en dicha posición, la jugadora se arriesga a que el balón golpee esa parte de su cuerpo y esto suponga una infracción. En este caso, la jugadora del Atlético tiene su brazo derecho totalmente extendido en una posición antinatural que amplía el volumen corporal. Siguiendo las directrices de las reglas del juego, en este tipo de acciones, esta debió ser sancionada como penalti.
Bueno, pues otra más. Vaya artista la señora colegiada en este caso, que estaba con buena visión y una mano de brazos en cruz abierto, lo vio, luego lo vio en el VAR y nada, ni en el directo ni en el VAR. Bueno, pues cosas que pasan, y así es como se quedó en cuanto a decisiones, tanto en el masculino como en el femenino, lo que tiene que ver con el tema arbitral, pero el Athletic protagonista en los vídeos. Vamos a ver si no sale demasiado en estos vídeos de análisis, porque eso será que hay cosas relativamente clamorosas en contra. Si tampoco hace falta que salga a favor, ¿eh? O sea, la cosa es que salga normal, que no salga, no hace falta, ni a favor ni en contra, que las cosas vayan bien y normales, pero por ahora, si fuese el golaveraje particular, lo tendría negativo el Athletic. Vamos a ver si lo puede solucionar con situaciones contrarias en próximos partidos, en próximas citas. Va. Hoy también tenemos que hablar, y bastante, esperemos hacerlo de una manera relativamente accesible, de economía, porque Guillermo Ruiz Longarte, el tesorero, ha hablado con esos vídeos de YouTube que dejan abierto a la interpretación y a la visualización de la gente, más allá de una rueda de prensa, el aspecto económico del Athletic Club, sobre el presupuesto que se va a presentar a la Asamblea de Compromisarios para la próxima campaña y el resultado final de la campaña inmediatamente anterior. La cosa va bien.
El primer mensaje, claro, es que la situación económico-financiera desde el punto de vista de cuenta de resultados del club está bien y va a estar mejor en la 25-26, responde a un proceso de mejora ya iniciado desde hace varias temporadas. En alguna comparecencia anterior, cuando partíamos de aquello que llamamos un déficit estructural de más de 30 millones de euros, llegamos a decir que en la 23-24 habíamos partido por la mitad de ese déficit, habíamos llegado a estar en el entorno de los 14 millones de pérdida, que no era un resultado como para celebrar, pero por lo menos cambiábamos la tendencia de lo que habíamos visto hasta entonces. Hicimos un nuevo avance que fue considerar el presupuesto de la 24-25 con la posibilidad de equilibrar el resultado, es decir, no utilizar provisiones y terminar en un resultado cero. La realidad es que terminamos muy por encima de esa previsión, por encima de los 6 millones de resultado neto, y apuntamos a un resultado que supere los 10 millones en la 25-26.
Ese es el resumen más importante, los grandes datos, evidentemente, que se acercaron en el resultado del ejercicio pasado, el término real, no el presupuestado, a los 7 millones incluso de euros, y en el ejercicio que se prevé está en los 10 millones de euros de beneficio neto del conjunto rojiblanco. Referenciado sobre todo, porque al final iremos también viendo las partidas, a los ingresos deportivos. Pues aquí esto no cava si sale la pasta. Si el Athletic va bien, los ingresos suben.
Bueno, hacemos un movimiento desde los 15 millones que ganábamos en la 23-24 hasta los 55 millones que pretendemos hacer en la 25-26. Ese viaje, desde luego, responde en una parte muy importante a las clasificaciones conseguidas, a la entrada en la UEFA Europa League, a llegar a esas semifinales de Europa League y a las clasificaciones en Liga que se están obteniendo. Eso permite, digamos, haber hecho una amplificación radical, ¿no?, de toda la parte de ingresos. Se añade un matiz, que el 24-25 es realidad y el 25-26 es presupuesto. En la 24-25 estamos viendo lo que ha ocurrido en el año. En la 25-26, por ejemplo, no estamos presupuestando pasar de la liguilla de grupos de la Champions League. No porque no aspiremos a hacerlo, sino porque desde un punto de vista presupuestario vamos a asumir siempre un escenario, digamos, de máxima prudencia a la hora de valorar los ingresos posibles a conseguir.
Mejor ir poco a poco y luego ir viendo hasta dónde se consigue para que efectivamente pues el presupuesto con respecto al cierre pues sea mejor. Por ejemplo, el presupuesto de la 24-25 establecía 33 millones y medio de ingresos por competiciones deportivas, cuando al final se fueron por encima de los 50 millones. En este caso se aproxima a los 56 millones dentro del presupuesto el ámbito de ingresos por competiciones deportivas, 56 millones de los casi 186 millones de ingresos previstos. La partida más importante, la más gorda, como siempre desde hace un tiempo, es la prevista por derechos de retransmisiones, 82 millones de euros.
Recordar simplemente los parámetros de gestión básico de esto, que son las asistencias, las audiencias, la posición en Liga, no solamente en el último año, sino en los años precedentes. Aquí se da una evolución desde los 68 hasta los 82 millones que presupuestamos en la 25-26. En la 24-25 hemos hecho 72,7 millones, que aparentemente está muy bien, pero hemos tenido que lidiar con un factor externo, machacable al Athletic Club, que viene de la previsión de la Liga de Fútbol Profesional, en el cual hemos tenido un quebranto de 1.600.000 euros en los derechos de retransmisión del año. La razón, el impago de un operador chino a la Liga de Fútbol Profesional, que ha dividido y repercutido entre los clubes, y al Athletic Club le ha supuesto 1.600.000 euros menos de lo que estaba en la previsión inicial. Curiosamente es algo que se genera en la 21-22 y termina aflorando en esta temporada, pero bueno, ha constituido un elemento, digamos, pues, de incertidumbre, de cierto cabreo, por decirlo claramente, y realmente son 1.600.000 que, si hubiéramos contado con ellos, hubieran ido directamente al resultado final del año y lo hubieran incrementado.
Vaya por Dios, ponemos los horarios para que lo vean, entre otros, los chinos, y luego va el operador chino y no paga. Ay, Dios mío. Bueno, pues 1.600.000 a escote que le toca perder al Athletic de ese teórico contrato de de Tebas y su gente con respecto a ese operador chino. Pues ingresos por competiciones deportivas que se prevén, evidentemente, con respecto al presupuesto de 2024-25, muy superiores, más de 20 millones. Lo dicho, con respecto al cierre no, está cerca de 6 millones con respecto al cierre de la temporada pasada. Los derechos de retransmisiones sí suben también, en torno a los casi 10 millones de euros. Lo que no sube tanto, y por eso decía yo al principio que al final hay una gran salud por lo deportivo, porque los ingresos por publicidad, por ejemplo, de lo que se cerró en 2023-24, que fueron 9.300.000, a los 9.700.000 de cierre de 2024, se pasa a los 10.300.000. Es un milloncillo de euros con respecto a 23-24 y apenas 600.000 euros con respecto al 24-25. Como dice Longarte, pues poco a poco, al parecer la vaca da lo que da y el exprimirla pues tiene sus limitaciones.
Está en crecimiento constante desde el inicio, gradual. No es imposible hacer milagros en esta partida, pero sí hay un esfuerzo, digamos, comercial enorme por amplificar toda la base de ingresos del club de forma estructural. A veces tendemos a simplificar en competiciones europeas, por supuesto que es el efecto más importante, pero hay una constancia permanente en todo lo que puede ser ingresos de patrocinios, todo lo que puede ser retail y museos, todo lo que constituye la base, digamos, estable o recurrente de ingresos del club.
El retail y museos está en 7 kilos, que es más o menos lo mismo con lo que se cerró el cierre del año anterior, y hay una bajada notable en el concepto de otros ingresos, que de los casi 7 se pasa a los casi 4 de esta temporada. Así que, bueno, es un notable cambio en ese aspecto de otros ingresos, que, como dice Longarte, que es muy variable, pues ya está.
Vais a ver muchísimas variaciones entre ellas por varias razones. Hay una serie de cosas que son completamente estables, ambigús, subvenciones, licencias o patrocinios, pero aquí juega mucho el efecto de traspasos o el efecto de eventos singulares. Por ejemplo, en la 23-24 teníamos el traspaso de Lina y Núñez, o el efecto solidaridad del contrato antiguo de Aymeric Laporte, o en la 24-25 los casos de Villalibre o Imanol García Albéniz, que repercutían en esas cifras. Y en los distintos años hemos tenido eventos, como fue la final de la Champions League femenina de la 23-24 o la final de la Europa League en el año 24-25, junto con los ingresos recibidos por la participación de los jugadores en la Eurocopa. Claro, eso hace una variabilidad de ingresos, que de repente una 23-24 pasas de los 10 millones y en el presupuesto de la temporada que viene pues solamente haces 4. ¿Por qué? Porque aquí no estamos presupuestando traspasos, estamos presupuestando la final europea de rugby junto con una serie de conciertos o de eventos y todo lo que podemos hacer en nuevos negocios, ACCAP, Stages o Escola. También decir que el potencial de nuevos negocios en el Athletic Club es muy grande, pero que tampoco disponemos de las infraestructuras o la cantidad de campos para poder hacer todo lo que quisiéramos, ¿no? Con lo cual, pues será un área de mucho crecimiento en el club, pero cuando se disponga de las instalaciones pertinentes, ¿no?
Otra semillita puesta para la posible ampliación de Lezama, ¿eh? Ahí está, no tenemos la infraestructura, los campos necesarios y suficientes para hacer que una CECAP todavía más importante. 100 pavitos, ¿no? La inscripción con dos personas estaba en 100 pavitos o algo más, dependiendo de cómo lo hacía el Athletic Club. Bueno, que al final con la CECAP la broma sale unos 500.000 euros, una cosa así. Sí, atendiendo al número de futbolistas y a que más o menos todos pues puedan poner esas cantidades encima de la mesa cada uno de los futbolistas, sale medio kilito a sacar a los padres y madres de los participantes en la ACCAP. 99 euros para clubes convenidos del Athletic Club, para jugadores de clubes convenidos del Athletic Club, ACCAP más dos entraditas, y 109 en general. si no se es club convenido del Athletic Club. Eso es en lo que se refiere a los ingresos, lo que presupuesta el Athletic y lo que se ve en las cuentas generales y en las grandes cuentas que ha presentado el conjunto rojiblanco. En el capítulo de gastos, siempre una de las fundamentales líneas que se mira es la plantilla deportiva, los gastos de plantilla deportiva. En teoría se presupuestan más de 6 millones de diferencia con respecto al cierre de la 24-25, que fue casi de 101, y en este caso se va por encima de los 94. Así que menos presupuesto que el cierre del año pasado para la plantilla deportiva del Athletic Club.
95 millones en la 23-24, 91 millones en este presupuesto de este año, sube a 100 millones en la realidad de la 24-25, para volver a bajar a 94, la 25-26. Bueno, aquí hay elementos que hay que tener en cuenta, tanto cuantitativos como cualitativos, y que hacen difícil la comparabilidad. Por ejemplo, el presupuesto se hace sobre una base de 91 millones y termina en 100 millones. Como os podéis imaginar, las primas colectivas por los éxitos conseguidos en el año pesan tanto por el hecho de haber llegado a semifinales de Europa League como por el hecho de haber alcanzado una clasificación para la Champions League que revierte los resultados de la 25-26. Ambos estos conceptos, considerados conjuntamente entre técnicos y jugadores, superan los 10 millones de euros. También lo queremos decir claramente porque estos conceptos no dejan de ser un componente variable absolutamente ligado a los éxitos del equipo.
Si el equipo va bien, pues hay que pagarles más, evidentemente, que son las primas de toda la vida, y con esas primas de toda la vida, pues también algún componente variable, que también se incluye en algunos de los contratos, evidentemente no en todos ni en la misma cuantía.
Más de 5 millones en la 24-25 o 6 en la 25-26 están variabilizados en relación a los contratos que se hacen con cada uno de los jugadores ligados a objetivos individuales, con lo cual una cosa es un ejercicio de presupuestación, como el que hacemos en la 25-26 con 94 millones, y otra cosa es la realidad.
Y luego está el tema de las amortizaciones, que si alguien pensaba que íbamos a tener claro la operación, si íbamos a tener clara la operación Laporte con las cuentas que se presentaban, pues obviamente no es así. Porque en los gastos de primera plantilla y en todo este tipo de gastos, se sacan fuera de esos gastos las amortizaciones de futbolistas. Las amortizaciones de futbolistas que pasan, hay un incremento, sobre todo el tema es el incremento de gasto. De 6.900.000 euros de la temporada pasada, de cómo se cerró la temporada pasada en amortización de jugadores, se pasa en esta temporada a más de 15 millones de euros de amortización de futbolistas. Esto genera una diferencia de 8 millones de euros. 8 millones de euros en amortización de futbolistas, que normalmente se refiere a la al espaciado en el tiempo de duración de un contrato de lo que te cuesta traer al futbolista. El sueldo es el sueldo y la amortización es lo que divides en años para amortizar, como bien dice, un fichaje. El fichaje no es si tú pagas X ahora, te lo imputo ahora, sino que lo puedes estructurar de tal manera que lo diversificas en el tiempo. Considerando que Areso ha venido 6 años a 12 kilos que se le hubo que pagar a Osasuna, me salen 2. 2 a 8 me caerán 6. 6 millones. Podemos llegar a establecer incluso que Maroán, como llegó la temporada pasada, media temporada, igual hay que meterle ahí un incremento en esta que no estaba en la anterior. Que en la anterior no sé si se puede amortizar ya parte de ese fichaje o no. Pongámosle 1, yo creo que no llega. Pero bueno, en los años de contrato también de Marwan Sanadi, tenía 5 cuando se le hizo el año pasado, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, pues nos queda que Aymeric Laporte, 3 años de contrato mínimo, estás amortizando, salvo que haya alguna cosa o alguna otra circunstancia también que se me escape, o algún otro contrato, aunque en cualquier caso menor, porque el propio Ruiz Longarte habla de que Areso y Laporte son los que suben esta partida de amortizaciones, pues me sale que en 3 años el Athletic amortizará 5 y pico millones por Aymeric Laporte, con lo cual la cuenta sale de 15 millones de euros. Si no, que lo desglosen. Tampoco somos aquí Sherlock Holmes para tener que estar averiguando este tipo de aspectos. Nadie pide el sueldo, pero yo creo que lo que cuestan los fichajes es un mínimo. Pero bueno, en principio 15. Todos los demás evidentemente estaban ya metidos en las amortizaciones anteriores de futbolistas. Entonces a partir de ahí pues tenemos que fijarnos en la diferencia, el incremento de amortización de este año con respecto al pasado. Y en el peso de la plantilla que tiene con respecto al presupuesto, que miren, esto ha bajado.
Nos estamos moviendo en ingresos de plantilla deportiva sobre el total de ingresos en torno a un 70% al principio de la 23 y 24, moviéndonos a niveles entre el 50 y 55% ya en la 25-26. Es decir, mientras la base de ingresos se amplifique, lo que tenemos que hacer es reinvertir ese ingreso en talento deportivo, retener jugadores, fichar jugadores, ceder jugadores, tratar de que la estructura de plantilla mantenga una cohesión con el proyecto de largo plazo del club y que esté siempre invertida de la mejor manera posible. En este sentido, también trasciende un poco al tema económico, pero entender que en todas las cifras de plantilla deportiva está deducido también lo que se obtiene, tanto por cesiones, retribuciones variables directas o diferidas de los jugadores, o el hecho de que determinados jugadores salgan y se interrumpa la ficha prevista. Ese efecto también supera los 5 millones en la 24-25 y los 6 millones en la 25-26. Hay un esfuerzo constante de formación de jugadores dentro y fuera de la estructura del club y de racionalización y optimización del gasto deportivo en relación con un planteamiento de largo plazo. La seguridad social sube muchísimo desde la 23-24 hasta la 25-26, pero esto es una conclusión aritmética del destope de los límites de seguridad social, que en el caso de la plantilla deportiva afecta de una manera determinante.
Algunos de los aspectos económicos del Athletic Club, algunos de esos aspectos económicos que pues tienen al Athletic por lo menos bien económicamente, que no es poca cosa, ¿eh? Estar bien deportivamente y estar bien económicamente es lo fundamental para que el Athletic pueda tener evidentemente una buena salud y a largo plazo que pueda estar bien en lo deportivo, porque al final una cosa lleva a la otra. Hablando de cosas deportivas, por cierto, y para apuntar ya también algunas de las cuestiones que tenemos hoy, pues por ejemplo que tenemos una eliminatoria de Copa del Rey de fútbol sala, que la tenemos con el Ochartabe, que va a jugar frente al Ibarra, la eliminatoria de Copa del Rey a las 20:15 horas de la tarde. Y también vamos a tener partido del Guernica de baloncesto, que va a ser en Maloste, de la Eurocup Women, a partir de las 8 de la tarde. Habla su entrenador sobre lo que se puede esperar en el partido.
Sí, una competición que nos ilusiona, una competición que apareció en el horizonte durante la pretemporada, ya con la confección del equipo bastante avanzado, que nos ha llevado a hacer una pretemporada de alguna manera más exigente en cuanto a tener lo antes posible el entorno competitivo, y bueno, pues esa calificación nos permite ahora disfrutar de la Women Euro Cup. Como decía, pues muy muy ilusionante. La verdad es que es una competición que
les va a servir también, evidentemente, para la liga y para disfrutar, que es de lo que se trata. Pero bueno, la palabra disfrutar en la Champions del Athletic no, no gusta, ¿eh? Demasiado, o según a quién. Bueno, disfrutará o competirá el Inter Gernika, seguro que intenta competir, claro que sí. Directo Marca Bilbao, Radio Marca, la radio del deporte hasta las 3 de la tarde, aquí en el 91.4 FM, la página web radiomarcabilbao.com, aplicaciones y en los podcasts después, por supuesto. Y el teléfono abierto para tus opiniones en el 696-036-196, 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, abierto para que nos cuentes lo que quieras, para que nos mandes tus mensajes de voz y te escuchemos aquí en Radio Marca. Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
Tu empresa o negocio puede anunciarse en Radio Marca sin tener que hipotecarte. Tú nos escuchas y tus potenciales clientes también. Llámanos o mándanos un mensaje y nos pondremos en contacto contigo. Radio Marca Bilbao. Teléfono 696-036-196.
¿Quieres tus muebles a medida y totalmente personalizados? Ven a Armarios y Muebles Los Chopos. Mobiliario a medida para el hogar. Somos fabricantes. Todos los gremios necesarios para la reforma de tu hogar. Estamos en Lemoa, Polígono Pozueta 6. Y en Neguri, Avenida Los Chopos 35. Redes sociales, @armarioschopos.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdakao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Buenos días, buenas noches. Reparaciones, mantenimientos, urgencias y reformas. Todos los servicios que puedas necesitar con garantía y en plazos. Llamas, vamos y te olvidas. Si valoras confianza y garantía, llama a buenosdiasbuenasnoches.com.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alán Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Athletic.
Aquí estamos, sí señor, en Radio Marca y hasta las 3 de la tarde. Iñaki Benito, hola, muy buenas.
Hola, Pablo, muy buenas.
Alasne Palacios, hola.
Hola.
Estamos también con Endika Martínez, hola Endika, muy
hola,
buenas.
Hola,
y con Iñaki Zanguitu, muy buenas.
Hola.
Y enseguida sumamos también a Jadi Anani, que me había olvidado de él, pero estará con nosotros. Bueno, que tenemos lo primero, venga, por empezar por la última hora. Llamado Laporte a la selección española, baja de Hausen, como decía yo al principio. La verdad es que esta convocatoria de la selección española ya es que no sé muy bien ya ni quién está. O sea, porque, no, que llamo a fulano, pero no, espera, que se queja Mengano, ya no sé si se queja porque ha ido, porque no ha ido, porque le sacan, no le sacan. Ahora también, para que no sea menos, el Real Madrid también tiene a un lesionado y tiene que meter a Laporte. Bueno, Diferentes movimientos, diferentes cuestiones que dejan la convocatoria con tres jugadores del conjunto rojiblanco, con tres jugadores del Atlético. Bueno, saludo ya a Jadi, que para eso está por ahí ya. Hola Jadi, muy buenas.
Muy buenas.
Uy, wow, qué alto le he puesto. Bueno, ahora lo corrijo yo. ¿Qué os parece que le haya llamado a Laporte? Eso es confiar en él, porque tampoco está, yo creo, ahora mismo, ¿no?, como para volverse loco con lo que estamos viendo de Laporte, que le falta mucho ritmo, quiero decir, calidad toda, pero...
Yo creo que Luis de la Fuente siempre ha tenido confianza, ya le dijo, bueno, ya dijo de alguna manera que cuando solucionara la posición, dónde iba a estar, si seguía jugando o no, le iba a llamar. Es verdad que, bueno, ha sido un poco sorpresa porque sí que está jugando más, pero todavía el ritmo del que se ha visto en la selección ahora mismo no lo tiene. Son más partidos, bueno, pues ya veremos si sale pues de titular, pero yo creo que es un momento para conseguir también más ritmo, porque con partidos es como lo va a conseguir, y bueno, pues estos partidos también van a hacer que pueda seguir en esa, para conseguir esa forma física.
¿Cómo lo veis? ¿Esa convocatoria de Aymeric Laporte con la selección española puede ser bueno incluso en este momento?
Yo creo que sí, que a nivel mental le va a venir bien, sobre todo sabiendo, ¿no?, lo mal que lo pasó en verano, después de también de ese, bueno, pues de lo que pasó en los últimos días del cierre de fichajes, en los que, pues yo creo que pasó incluso por su cabeza, ¿no?, el hecho de no poder venir a Bilbao, en tener que buscar otro viaje, otro equipo más lejos de aquí. Y yo creo que a nivel mental, el verse otra vez tan pronto ya en dinámica de la selección, con el mundial de fondo y tal, yo creo que le va a venir bien a él, y por consecuencia que también le va a venir al Atlético, bueno, pues recuperarle al 100% físicamente, pues todo llevará su proceso, pero yo creo que mentalmente ya creo que con esto ya tiene bastante olvidado, ¿no?, lo mal que lo pasó a finales de agosto, principios de septiembre.
Yo prefiero que cuantos menos jugadores vayan a la selección mejor, desde el punto de vista de que si luego evitas lesiones, estás pendiente de a ver qué pasa con ellos, cómo están a nivel físico. Prefiero que estén en Lezama. Es verdad que tiene ese punto de que al final incluso a nivel económico eso está importante, que un jugador vaya a la selección, pero yo partidario de que, más aún con el caso Laporte, tiene esa lectura positiva que habéis dicho vosotros, pero yo entiendo que es un jugador que acaba de llegar, como quien dice.
Ahora imagínate que se lesiona,
Claro.
Ya tenemos debate encima de la mesa otra vez.
Exacto, y no sé, al final no termino de verle aún, como has dicho tú, con el ritmo aún cogido, como para que encima le aumentes la carga el doble con este parón, que en general pues la inmensa mayoría de jugadores van a estar pues bueno, recargando un poco más pilas, disminuyendo cargas. Yo soy partidario de que no hubiese ido, la verdad.
Entre la llamada de Luis de la Fuente y la partida de amortizaciones de los números del club, volvemos a hablar de Laporte otra vez. Pero bueno, porque claro, yo lo decía antes, no sé si vosotros hacéis otras cuentas, ya sé que es un poco enredar el asunto, pero a mí me sale de 7 millones de amortización de jugadores de la temporada pasada, me sale que hay 8 millones más, algo más de 8 millones de diferencia, de 7 a 15, en esta temporada. Con lo cual, hay un incremento de amortización de futbolistas, que la amortización es el espaciado de esa operación de fichaje en el tiempo en el que dura el fichaje, y por lógica me salen los 2 millones en 6 años de Areso, con lo cual me quedan 6 millones. Me puede salir, no sé, que haya un incremento por temporada completa de cuánto, de unos cientos de miles de euros de Marwan Sanadi con respecto al año pasado, por ejemplo, y no sé, que haya podido haber una prima de fichaje a Robert Navarro, que tampoco creo que haya sido de locos, con lo cual 5 millones me quedan bastante claros para que sean de Laporte por los 3 años de campaña, 15 millones de euros. No me salen los 10 que se habían deslizado por ninguna parte. Bueno, nosotros no deslizamos 10, nosotros hablamos más en torno a los 14. Pero bueno, que no iba muy desencaminado como nada de lo que contamos de Laporte, pero bueno.
Bueno, va por ahí el asunto, ¿no? Las cifras difícilmente son exactas, incluso cuando se te habla de traspaso y te dicen ha costado unos 15 millones de euros. Pues a veces ciertas cantidades llegó a variar un poco, alguna variable que sea más fácil que lograr que otras, pero bueno,
no, no, esto es otra cosa. Las variables, eso es plantilla deportiva, esto es amortización de jugadores.
Pero, sí.
Amortización de jugadores, tengo duda de si entran las primas de fichaje, es que, porque también... si solo son los pagos a otros equipos por contratación de un futbolista, entonces es que, se nos va por encima de los 5 y se va a los 6 mínimo.
Es que al haber también ahí en esa amortización una parte de los... el año pasado la amortización que había de Yaló era una. Al haber logrado logros deportivos, según entendí yo, el equipo, el Yaló pasaba a costar más dinero. Es decir, según lo que yo leí.
Sí, pero es una cantidad menor.
Bueno, depende, porque como ya lo...
Lo espacias en los años también, ¿eh?
Claro, pero...
cientos de miles
pero
de euros,
como pocos. Ya lo este año se supone que te va a costar menos su ficha, igual el club ha decidido aumentar más el periodo de... aumentar el importe de la amortización porque le conviene al club. Es decir, que el jugador este año al Atleti se supone que le cuesta menos dinero. Digo yo.
Algo pagarán los de la garrafa de Qatar, ¿no?
Entonces puedes jugar, aparte de que ha subido el precio. No sé si estábamos hablando de que en principio eran 15 millones y podía llegar a ser hasta 20. No me acuerdo exactamente cómo era el 15, asunto.
Era 15 más 5 en variables, ¿no? Pero bueno, era mucho por la actividad propia suya y logros
deportivos. Bueno, había logros deportivos del equipo también, me parece, ¿no?
Sí, como en todas partes.
Por eso. Entonces, quiero decir que se puede jugar con una parte de eso, pero tampoco me parece tan descabellado el tema de Laporte. Es decir, hay unas palabras del presidente donde dice que al final tuvimos que subir la oferta.
Obviamente.
Sí. Entonces, estamos hablando ya de una cantidad, si andaba por cerca de los 10 y hay que subirla algo, pues tampoco estamos tan lejos, ¿no?
No, estamos en los 15 millones, más o menos, para cubrir esa diferencia que hay de 8.253.000. Lo he hecho así a bote pronto, pero no, esa es la diferencia. Para cubrir esa diferencia de amortizaciones de un año a otro, obviamente, salvo que se nos escape algo, solo tenemos la amortización nueva de Laporte y la amortización nueva de Areso, más un incremento, si es que el año pasado no metieron todo el año que le correspondía anual al fichaje de Marouane Sanadi, pero que eso no es una cantidad muy importante. Y luego, pues bueno, lo que decías de que al final efectivamente le tengas que pagar un millón más al Braga por Álvaro Yaló, por el logro deportivo del Atleti de meterse en Champions y que lo tengas, pero eso al final lo difuminas también en el tiempo y se queda en nada, salvo que, como dices tú, ya que no le voy a pagar, porque esto de la ingeniería contable además también, como tú, lo puedes espaciar en el tiempo. O no sé, según o de repente lo pones...
Según te convenga, puedes hacer amortizaciones anticipadas porque tú en tu balance no te interese o te interese tener unos números de una manera u otra.
Sí, porque esto, como decía, lo que decía Longarte el primer año, los gastos cuando se conocen y los ingresos cuando se reciben, ¿no? O algo así, era que metían también los gastos que iba a suponer el tema de la grada y la modificación de la grada y todo ese coste económico de no recibir ese dinero, plom, lo plantó a los que salían, que no les hizo mucha gracia a los que salían, obviamente, y fue la explicación, ¿no? Los gastos cuando se conocen, que se van a producir, aunque se produzcan más adelante, y los dineros cuando los tienes en tu bolsillo. Pero bueno, más allá de la operación, que más o menos aquí también cifrábamos en torno a esos 15 kilos, pues bueno, Laporte, ya que está aquí, evidentemente, pues un hombre importante, pues para el recorrido que tiene también esa zona de centrales del equipo rojiblanco, quizás incluso mirada, no sé si con lupa, pero el sistema defensivo del equipo, sí, porque claro, se están encajando más goles que el año pasado a estas alturas. Con diferencia, incluso.
Sí,
había por ahí algún dato que no sé si a estas alturas iban 10 goles el año pasado y 16 va ahora o algo así. No sé, lo he visto de pasado. En Liga, sí, creo que
¿en Liga se está encajando más goles?
No sé si en Liga o en los. Bueno, no, creo que en todos los partidos.
Claro, es que claro, en Champions lleva 6.
Bueno, en Champions jugabas Europa League.
Claro.
No, lo mismo.
La diferencia del rival marcaba.
Claro. Y contra quién. también.
¿Os parece? ¿Tenéis esa sensación? Sí. Bueno, Hadi seguro que un mes más de datos igual tiene el dato. Pero bueno, ¿tenéis esa sensación vosotros de que se esté realmente más débil defensivamente? Indica, por ejemplo.
No me da esa sensación. Sí que es cierto también por... Me ha venido a la cabeza, ¿no?, el gol del otro día de Samu Costa, que eso en situación normal casi nunca o nunca entra. También el que marca el Deportivo Alavés, bueno, pues un tiro que casi no es ni a puerta, que acaba entrando. Seguramente, como tú dices, serán más goles, pero no, yo no tengo esa sensación cuando veo al equipo en el campo.
No, yo tampoco. Es decir, que yo... El tema es ese, que sí, evidentemente, te han metido 6 goles en 2 partidos de Champions, que así a bote pronto, igual la temporada pasada, en los 2 primeros de Europa League, era un gol. Porque creo que se encajó uno en Roma y ninguno en casa. Entonces, quiero decir que la diferencia está un poco ahí. Yo estoy ahí con Endica. Nos han metido 3 goles. Igual han metido 3 goles los últimos partidos de casa, y 2 son el del Alavés y el de Mallorca, que ninguno de los dos creo que quería tirar a gol. En mi opinión. Entonces, quiero decir que bueno, sí que es cierto que la primera parte contra el Girona hay una... defensivamente no se está bien, y ahí, pero bueno, pues el Girona no acertó, porque ahí sí que tuvo ocasiones, y el día del Sevilla es cuando hubo verdaderas ocasiones que tuvo que salvar Simón. No recuerdo tampoco mucho más partidos donde...
Que respecto, comparando con la temporada pasada, quizás una sea más sensación, ¿no? O quizás que es que el equipo no genera tanto en ataque y da sensación los partidos de más equilibrio y que te pueden llegar más. Los goles no han sido, salvo pues Champions, estamos hablando que es otra competición, los 4 de Dortmund o el Arsenal, no han sido, ningún equipo te ha avasallado, no, pero sí que pues hablas del partido de Girona o de la primera jornada con el Sevilla, que han creado, no sé, sí que en algunos partidos he tenido cierta sensación de, no de debilidad, pero que sí le generaban más ocasiones al equipo respecto a la temporada pasada. Sí.
Yo veo que es también una consecuencia más de ese bajón que normalmente está teniendo el Athletic en las segundas partes. O sea, en la que ves que, pues el otro día mismo, que tienes un rival enfrente que prácticamente no sé ni si chuta, pero sí que da la sensación de que sin hacer gran cosa...
Te equilibra los partidos.
Eso es, ¿no? Entonces, pero no hay esos partidos donde Simón tiene que parar un montón, excepto el día de Sevilla, que ahí sí creo que hay unos momentos en que el Sevilla achucha y, bueno, de hecho te empata y pudo meter alguno más. Pues los demás partidos, claro, te ha metido 2 el Valencia, pero claro, también es cierto que te mete uno...
Después de la expulsión, además.
Claro, y te vas a buscar el segundo, y bueno, el segundo gol ya es como, bueno, pues fue el...
Sí, pero ahí lo que tú dices, Iñaki, es que es contraproducente. Es decir, vale, si no tenemos la sensación de no ser tan blandos, yo creo que sí que está un poco peor, pero la frase que dices es, con muy poco parece que nos hacen gol. Bueno, pues claro, ahí está un poco el problema, ¿no? Que el Athletic está haciendo un buen trabajo de presión, está bien a nivel de bloque, pero por ejemplo, el haber adaptado un poco la situación de Areso, pues igual la perjudica un poco más a nivel de su espalda. Unai Simón, el otro día vi un poco datos, es verdad que no es el culpable de muchos de los goles, ni es el culpable principal, pero es verdad que está peor a nivel de datos en cuanto a pues los remates que recibe, la calidad de las ocasiones que recibe, y las paradas que realiza respecto a la temporada pasada está un poco peor. Entonces, a ver, sumamos un poco más de un poco la falta de contundencia, que algunos equipos también te juegan bien, excepto pues, por ejemplo, el Dortmund. Sumas un poco Unai Simón, sumas el tema de Areso tal, bueno, pues te sale un equipo que está recibiendo goles con mucha más facilidad que el año pasado. O sea,
pero fíjate, incluso jugando la Champions, en la que ha recibido 6 goles, así sin pensar mucho, creo que en las primeras partes solo le ha metido 2 goles, uno el Girona y otro el Dortmund, en todos los partidos. Quiero decir, en los primeros 45 minutos llevaría 2 goles en contra, si no estoy equivocado, estoy pensándolo así, sí, rápidamente. Quiero decir que si todos los demás goles, que ya sé que hay que analizar todos los partidos en diferentes, pero es a partir tarde. Quiero decir, incluso el Arsenal, el Dortmund sí que mete gol nada más empezar la segunda parte, pero en las primeras partes, el Girona, que pues que hablar de la primera parte del Girona sería, porque es, no sé, es todo mal.
Se sale un poquito,
sí,
de
sí, ¿no? Guión, esto no sale nada, todo es un desastre de primera parte. Pues no, el Atlético no ha recibido más que otro gol con el Dortmund, ¿no? Entonces, creo que todo lo demás es un poco la circunstancia de que el equipo en las segundas partes pues le está costando tanto aguantar un resultado como ya cuando lo tiene que ir a remontar, o sea, no está.
Luego yo creo también que igual la sensación de que haya más o menos goles también es el estado del equipo, o sea, lo que decíamos al principio, ¿no? Que sí que se ganaban puntos, pero no veías una buena imagen del equipo. Entonces, las llegadas que puedan haber también da lugar a que se pueda pensar que se hacen goles o más fáciles o que parece que haya muchos más. Pero yo creo que tampoco creo que haya una diferencia bestial ni grande.
Esa es la sensación precisamente, ¿no? Si te da sensación de más endeble el equipo, aunque no sea a nivel de goles, pues claro, ¿no? Puede ser esa sensación.
Y luego que no se mete también, ¿eh? O sea, si se metieran más goles también, la sensación sería diferente. Creo que
hombre,
en el último momento del
4-3 te da igual.
Por eso, sí. Pero es el último, esa última parte del campo en la que este año por lo menos está viviendo un poquito más de problema o que está costando mucho más.
Mira, por aquí ha hecho un oyente la cuenta que dice que 8 esta temporada en Liga y que este año son 9.
Sí, no, sí, la diferencia no es abismal, pero es verdad que, por ejemplo, estaba mirando el tema de goles esperados en contra, los que ha recibido el Athletic. Están 7-15 y ha recibido 9, es decir, no es que le hagan muchas más ocasiones y recibe respecto a la calidad de las ocasiones que recibe, sino que, un poco lo que dice Iñaki, ¿no? Que con muy poco nos han hecho gol en acciones, pues bueno, pues por ejemplo, la de Samu Costa, ¿no? El otro día, pues al final, pues bueno, puedes llegar a interpretar.
Hombre, ese es un gol esperado del 0,1.
Sí, pero cada gol, es decir, cada gol es un mundo. Y al final, muchas veces nos terminamos fijando un poco en esa acción en concreto, ¿no? ¿Qué ha pasado? Igual tienes que ver qué ha pasado previamente, si el portero puede hacer más. Al final es una suma de muchos factores.
¿Puede hacer más el portero?
No, en ese gol no. Yo digo en general.
No, pero yo lo pregunto, ya que ha sacado el gol, ¿puede hacer más el portero? ¿Creéis que puede hacer más?
Yo creo que en la acción concreta no.
Yo también creo.
Yo creo que hay un paso hacia adelante antes que le
podía haber dado un paso hacia atrás para rectificar.
Pero no. Ya creo que él está esperando otro tipo de centro, quiere adelantarse y ya me parece que es que le dejo chutar a este Costa otras 30 veces igual.
Es que yo creo que hasta Samu Costa también pensaba otra cosa. Entonces
va muy alto, ¿no?
Yo creo que va muy alto y coge mucha parábola.
No sabe exactamente dónde va a caer, no sé. Yo creo que igual algo más puede hacer, pero tampoco mucho más.
Si el movimiento de Simón es para esperar ese centro, lo normal es que se la coma, porque lo normal es que sea un centro y que alguien
remate
y estaría descolocado. Pues está colocado para lo que pasa en 99 ocasiones de 100. Y le pasa pues la que no se esperaba ni en el propio jugador que centraba.
Ahora, si me dices la sensación general de Simón, yo no la veo tan segura como otras veces, pero igual eso es una apreciación mía, yo mi sensación cuando lo estoy viendo, pero no estoy diciendo que esté fallando,
no
estoy diciendo que
tengo la misma yo, sí,
pero es que tal no tiene competencia.
Y también es verdad, Iñaki,
¿tú crees que es por eso?
No,
yo creo que no,
no,
es
no
por
que
eso.
No tiene competencia, digo, este año no tiene ninguna competencia para mí.
Bueno, pues
para mí no.
Padilla puede
ya,
jugar,
¿no? Ya y decir que yo además soy
tampoco
defensor,
tiene competencia
yo,
tampoco yo tiene soy, competencia en la selección porque no, Luis de la Fuente apuesta
yo soy un defensor acérrimo de Simón, pero quiero decir que la realidad es que es el portero titular del Athletic, tiene que jugar y yo no le veo tan bien como lo he visto en otras ocasiones. No pasa nada, o sea, creo que es uno más del equipo en el que no está tan bien, pero no le he visto ningún fallo garrafal, yo por lo menos.
Yo es que creo que quizás es más que no han mantenido, tengo la misma sensación, ¿eh? Yo creo que es algo general de que no está en un nivel notable, pero no está sobresaliente, que es como ha estado otras veces.
Entonces, también es que
el bajar ese punto es lo que hay goles que hay algunos goles que han encajado que sean parables entre comillas, pues probablemente sí, pero yo creo que es más, sigue manteniendo un nivel alto. Pero no está el sobresaliente que hasta otra vez.
Él está pasando al portero del Real Madrid. O sea, al portero del Real Madrid también le están diciendo que no está como, bueno, pues, ¿Por qué? Porque es que le has visto parar tanto y tan bien que, claro, pues, bueno,
son mortales también, ¿no?
Y que el año pasado el Atleti venía a ser el equipo de la liga menos que menos goles ha recibido, y de las cinco grandes ligas se ha quedado con el Nápoles, campeón de la Serie A. O sea, ha sido el segundo de las cinco grandes ligas que menos goles ha recibido. Cuando vienes de casi la excelencia, como quien dice, a nivel defensivo, bueno, claro, es muy difícil igualarlo, por a pesar de los nombres que tiene el Atleti, a pesar del engranaje defensivo que es muy bueno el del Atleti, pues lógicamente igualarlo es complicado. De los datos de Unai Simón, que los he mencionado antes, así por encima, porque al final no, es difícil explicarlos por aquí, pero si coges pues el parámetro de goles recibidos, la calidad de las ocasiones que recibe, remates en contra y paradas que ha hecho y demás, respecto al año pasado, este año recibe más remates, lógicamente el Atlético está un poco peor defensivamente que el año pasado, pero la calidad de estos remates que está recibiendo es similar a la del año pasado. Y claro, como ha recibido más goles que el año pasado, y además tiene datos de que para menos, pues claro, la conclusión que puedes sacar es que está peor, porque además de media ha recibido un gol más de media desde lo que vamos ahora a lo del año pasado. Es decir, recibiendo más remates y con una calidad muy similar, está recibiendo más y está parando menos.
De todas maneras, el problema no está ahí. Yo creo que el problema es una sensación, pero si miramos también la temporada pasada, estoy convencido de que a estas alturas los goles no eran 9 en liga, y si además lo comparas con lo que están haciendo sus predecesores en la tabla, ¿no? que están ahí con el Atlético, está con 9 goles en contra, que tiene el Elche, el Sevilla tiene 11, el Atlético de Madrid tiene 10, el Betis y el Villarreal tienen 8, y el Barcelona y el Real Madrid tienen también 9 en contra. Claro, ¿qué pasa? Que al final el Atlético solo tiene 9 a favor. El Elche tiene 11, 15 a favor el Sevilla, gracias a la goleada del Barcelona, 15 el Atlético de Madrid, 13 el Betis, 14 el Villarreal, 22 el Barcelona y 19 el Real Madrid. Claro, para sacarle más jugo todavía a lo que el Athletic hace, tendría que tener unos números ahora mismo, pues de 6 goles encajados. Y 6 goles encajados es una locura, que no se acerca nadie. Digo, para tener una diferencia que hubiese hecho en los partidos, una diferencia de puntos, pues para estar peleando con los equipos más arriba, ¿no?
Pero igual Javi lo tiene, pero yo la temporada pasada, desde que empieza a jugar Simón hasta que acaba de jugar Simón la liga, igual anda por esa media, ¿eh? Es que es porque claro, en esta jornada de la temporada pasada ya habían jugado 2 porteros en el Atleti, diferentes, y ninguno era Simón. Es decir, que el tema es que este año es que está jugando él, y yo creo que la temporada pasada él no ganó el Zamora porque no llegaba,
sí, no llegaba
a los partidos, pero por media yo creo que andaba incluso casi igual mejor que la temporada pasada, por lo que ha dicho Javi, que ha sido el equipo menos goleado de las ligas, ¿no? De las cinco grandes ligas. Pero claro, la realidad es que el primer partido contra el Sevilla sí tiene unas paradas de mérito que salvan al Atleti en cuando el Sevilla está chuchando, y a partir de ahí, pues a ver, como no sé, no ha dado puntos. O sea, quiero decir que es que ha habido muchos partidos que él ha dado los puntos, ¿no? Y estamos acostumbrados a que haga paradas imposibles, sí,
igual
casi.
Igual es,
¿no?,
mala costumbre también.
Claro, eso es, ¿no? Eso es. Pero es que es un tema general que podíamos llevarlo a otros jugadores. O sea, no sé, no vamos a hablar de los mismos otra vez, pero nosotros tenemos jugadores clave, esos clave de ahí arriba, que bueno, pues
que sin estar mal no están al puntito óptimo, ¿no?, que estaban el año pasado.
Que si todo el mundo estuviera en el nivel de Simón, sin ser sobresaliente, el rendimiento general del equipo sería otro, probablemente.
Y además, que viendo un poquito también lo que tenemos por arriba, que estaba mirando aquí la clasificación, pues bueno, también el Athletic, esa falta de gol, no cerrar su portería más todavía, pues claro, le lastra, en el sentido de que de los 9 primeros, el Athletic octavo, si nos vamos hasta el noveno, que es el Español, de los 9 primeros solo hay 2 equipos que han perdido 3 partidos, y uno es el Athletic, obviamente, y otro el Sevilla. O sea, no hay nadie más que haya, y si te vas a más, tienes que el hasta el Getafe, que es un décimo, ha perdido 3 partidos, y el Deportivo Alavés también 10. O sea, de los 11 primeros, El Athletic está, pues bueno, pues con el 11 y el 10, que han perdido 3, luego el Athletic también ha perdido 3 y el Sevilla 3, que está por encima. Esas derrotas que en la temporada pasada fueron casi anecdóticas, pues ahora ya están en un nivel en el que el Athletic, para igualarlo, tiene que hacer una vuelta después de este parón absolutamente estratosférica en cuanto a perder partidos.
Es que si no también piensas un poco, creo que todos los goles que ha metido Atleti los ha metido, o sea, todos han metido uno. No hay nadie que haya metido dos goles cuando llevas este número de jornadas.
Es de locos, ¿no? Eso, ¿eh?
Claro que casi por estadística.
Pichichi del Atlético, un gol.
No, quiero decir que al final se están juntando cosas, porque el número de puntos que tiene, si tú igual te pones al principio de liga y dices voy a llegar a este parón con estos números de puntos, va, pues bien, claro, lo que pasa es que tenías 9 el 31 de agosto. Claro, entonces ahora lo ves con una perspectiva de que has tenido un mes de septiembre, pues terrible. Pero no, los puntos no son malos. De hecho, que está el quinto, el sexto.
Sí.
Es decir, no está mal. Pero claro, te tienes la mala sensación de que estabas el 31 de agosto con 9 puntos.
¿El Athletic, dices? Tenido...
Sí.
No, bueno, el Athletic, por diferencia de goles, ahora mismo estaría el octavo.
Bueno, pero está con los mismos puntos
sí, claro, que los que están arriba, que el Atlético, el Sevilla y todo eso.
Pues eso, pero aquí al final, claro, tú antes veníamos aquí un día y decíamos, le sacamos 7 puntos al Atlético Madrid. Ya. Vinimos aquí un día, ¿no? Nosotros teníamos 9, el Atlético me tenía 2. Bueno, pues el tema es que tú has tenido un mes de septiembre malísimo y tampoco has tenido grandes rivales. Es decir, que porque así como entiendes que los resultados, más allá de cómo juegues en la Champions, son normales, o sea, no sé, pues vas a perder contra el Arsenal y contra el Borussia, bueno, pues sí, ¿no? O sea, es lo, pero claro, cuando ves el calendario que tenías en septiembre, habiendo ganado los 3 primeros partidos, sí piensas que vas a tener algo más, y no lo tienes, pues nada, pues ahora descansar y, como dices tú, volver y empezar a tener un poco, no esa media que tuviste al principio, porque ganar todo será complicado, pero sí que eso, como decían, lo de ganar en casa, empatar fuera, un poco, ¿no?
Con una cierta regularidad.
Eso es.
Está viendo aquí un poco la estadística, me he puesto aquí en modo panenquita o pizarrita, ahora que se lleva. Estaba viendo el tema de los goles a favor. El Atlético ha ganado 4 partidos y básicamente ha ganado los partidos en los que ha marcado. O sea, de los goles a favor... Claro, ha ganado los partidos en los que ha ganado frente al Girona, ganó al Betis.
Contra el Girona no.
O sea, no, perdona, contra el Mallorca. Ha ganado frente al Mallorca, ganó frente al Betis, ganó frente al Rayo Vallecano, ganó frente al Sevilla y empató con el Girona. Ahí se concentran los 9 goles del Athletic. Es decir, que las 4 victorias... Obviamente tienes que marcar, pero si el Athletic marca, que esa es la clave, si el Athletic marca, al menos puntúa. Lo hizo frente al Girona, o sea, no pierde en liga esos partidos. Lo que pasa es que hace falta marcar.
Y tiene buena efectividad en los penaltis, porque en los 3 de ellos ha abierto el marcador de penalti. Bueno, que está, hay que meterlos, porque
mira el año pasado el partido del Girona también.
Hay otros equipos que los han tenido, no sé, el último, el Barça, que tenía el partido para empatarlo.
El de Iñaki frente al Mallorca fue un poquito de suerte.
O el mismo Atlético otros años, ¿no? Que a estas alturas de la temporada igual había tirado 5 y había fallado 2 o 3, que solo se hubiesen dado 2 o 3 puntitos también importantes.
Sí, el partido del Girona el año pasado.
También, sí.
Bueno, pues esas estadísticas que nos dicen que bueno, que el Athletic pues necesita marcar. Vamos a ver si alguien consigue marcar algún gol más, ¿no? Porque eso, lo de tener al máximo goleador con uno, pues es un poco extraño, ¿no?
Sí, en la temporada pasada y todo también lo decía. Si tú al final tus delanteros no meten, necesitas que pase lo de temporada pasada, que tengas un alguien como Sánchez detrás que metió 15, que otros metan muchos más goles, y entonces para eso se necesita llegar al área, que es lo que el otro día...
Ese es el problema, más que lo que metan o no metan, el acierto de Iñaki o el acierto de Guruceta o de Marouane. Yo el tema del problema es la generación de ocasiones y el que y ese último pase, que yo creo que es el déficit, el hándicap que está teniendo el Atlético, es el penúltimo pase poco fino, esa
sí, la claridad, ¿no?
Los centros al área con un mínimo de calidad para rematar, porque es que tampoco es que fallen los delanteros no es que fallen goles cantados, ni es cuestión. Ernesto habla de rachas, los delanteros sí, pero no es cuestión de que hayan fallado 10 ocasiones. Caso de Iñaki, quizás, yo creo que ya es un tema de casi de bloqueo mental, que sabemos que
con lo del otro día le sirva
para desbloquearse, pero tampoco han fallado, se han visto
sí, ocasiones. Sí, que a veces ves que un delantero no está marcando, pero podía haberlo hecho, ¿no? Y en este caso
el tampoco problema es la generación y ese último pase, que es ganar calidad en esa finura al entrar al área.
Intentar cargar el área, ¿no? También, o sea, el que lleguen balones al área, pues que se puedan rematar, pero que también los jugadores lleguen, ¿no? Porque sobre todo yo creo que tenemos dos buenos centrocampistas, muy buenos, pero no son de llegar al área. Entonces, si los que están delante de ellos no están en su mejor momento, no generan y no se llega, pues claro, el otro día el partido del Mallorca, ¿cómo se gana? Llegando al área, el centrocampista que está más de cierre. O sea, sí. El que está ahí es el que tiene que meter el gol, que es el que roba, el que abre. Un delantero hace un desmarque, hace que la defensa del Mallorca entre mucho y el pase atrás, llegas, pero claro, hay que ir. Y claro, cuando falta confianza también, se va menos.
El otro día sí, o sea, que me dio la sensación, respecto a partidos anteriores, que la primera media hora sí que fue un Athletic más reconocible, y aunque luego el gol llegó de penalti, que quizá era lo menos esperable en este caso, pero sí que era un Athletic que sí que lo que dicen aquí, sí que le vi con más finura, con más velocidad a la hora de mover el balón, cargando más el área, sí que me dio esa sensación.
No sé si fino, pero con más energía sí, por lo menos hasta que llegó el gol los 10 primeros minutos.
Comparado con el día de Girona,
sí que recordó más a lo del año pasado, de arrollar y ir.
Y la importancia de esa posición de Buruceta, igual también, ¿no?
También.
Esa
también.
Función que buscó con Goluceta de tener a alguien
que es una apuesta que veíamos muchos ante la ausencia de Sancet y la ausencia de Berenguer, que suele ser, a mí me parece que tiene más recorrido esa posición de Goluceta que por ejemplo poner a Unai Gómez ahí. Yo creo que son perfiles completamente distintos,
sobre todo por el trabajo que hace Goluceta, que hemos visto estos años que ha estado en el Atleti,
y que Unai sobre todo yo creo que es más de mirar hacia adelante, o sea que en banda izquierda o incluso de medio centro mirando más hacia adelante puede hacer mejores cosas, o incluso de lateral izquierdo, pero en la media punta que necesitas estar muy de espaldas y muy mirar circularmente todo lo que sucede, yo creo que ahí tiene más visión espacial y mejor asociación Guruceta que...
Sí, de delantero también ya se ha visto que también juega bastante de espalda, se asocia, que era lo que el primer año decíamos, ¿no? Que aparte de pues bueno, que tuvo también un buen momento, ¿no? A la hora de marcar el trabajo que hacía asociándose con los demás y cómo iba de bien esos jugadores que están más arriba porque todos eran capaces de asociarse por lo menos con Gruceta. Entonces yo creo que también es una buena opción bajarle un poquito y que se asocie y poder tener ahí ese juego, alguien que abra, que distribuya también un poco más arriba. Entonces, yo creo que es una buena opción también ahora que tenemos, bueno, ahora que hay, pues.
De hecho, muchos goles de Guruceta llegan llegando. O sea, tampoco es tan de estar.
Sí, yo creo que es una buena opción, pero creo que perdemos al mejor delantero que podíamos tener también. O sea, para mí, ¿eh? O sea, el que mejor, si tuviera detrás a los jugadores que tenemos en forma y bien, es decir, sin lesiones y bien, creo que es el jugador que más también puede ayudar a que Sancet tenga sus espacios, el ayudar, el bajar. Creo
es, cuando
que
es el mejor Atlético que se ha visto con los cuatro, es, ¿no? Estos cuatro eso jugadores, que las bandas, los Williams en las bandas, Sancet de media punta y Guruceta, claro, ha sido el Atleti más reconocible, más contundente,
para
eficaz.
Mí,
y bueno, pues ese sería...
Ese es el único punto de que, claro, si tiramos a Guruceta hacia atrás, alguien tiene que estar delante de él.
Y luego tenemos la opción de Marouane Sanadi, que no está acabando de funcionar. Y que protagonizó una jugada que, ya que la ha comentado el CTA, pues la comentamos, esa última jugada del partido, con el portero del Mallorca metiéndole un viaje por detrás, que ayer por la tarde nos decía el CTA que que para ellos es roja, para el comité de expertos de análisis del CTA, que debería haber sido roja, no por la ocasión manifiesta de gol, porque realmente no había ocasión manifiesta de gol. O sea, corría Nico Williams con un tipo al que le hizo falta,
pero no había portero, también,
versión del, pero había otro por detrás,
Ya, bueno, pero ocasión, quiero decir que es, no sé, para mí es discutible si es discusión, pero
si no existe ese último jugador, pero había un cierre más el que corría con Nico.
Bueno,
tengo dudas. Dicen que es roja por el viaje que le mete.
Yo la única opción es que el que estaba en el bar no tuviera la tele puesta. De verdad, o sea, que no llame, que no llame en esa jugada.
Pues no considera brusco grave el invento del portero.
Entonces tiene que dedicarse a otra cosa.
Yo creo, Iñaki, que está el árbitro tan cerca, que el Cerro, que es el que estaba en el bar, dice, jo, si estando él tan cerca no ha considerado roja, igual yo desde aquí.
Hay a un metro que no veo de aquí.
Pero porque el árbitro yo creo que está bien colocado. Digo yo como única opción que ves esa.
Sí, pero muchas veces en el campo, igual por lo rápido que pasan las cosas y no ves, pero para eso está el bar. Aunque esté cerca el árbitro, o esté cerca el liniero, o esté cerca el cuarto árbitro, para que le llamen y le ayuden a esos fallos que puedan tener, porque para eso se hizo. Claro. Antes se tenía el árbitro y el linier que tenían que tomar decisiones y que la gente se quejaba de las decisiones que pudieran tomar en ese momento, que es verdad que muchas veces es lo que ahora se dice, ¿no? Que era más fútbol porque no se paraba tanto, no se miraba tantas cosas y no se tenía tantas cosas en cuenta. Pero es que el VAR, en teoría, porque hay muchas veces que ya no se sabe si están, no están o para qué están,
pero
esa jugada la tenía que haber llamado a que fuera a verla.
Es que además la falta la hace un tío que va con guantes, o sea, un portero. Que incluso
que entra como entra.
La forma de entrar de un portero no es la que hace un jugador de fútbol. O sea, a uno que mide 1,90 y no sé cuántos. Que le calza con todo lo que puede. Y dices, vale, el árbitro no lo ha visto, pero yo estoy en el VAR. Y digo, oye, mira la jugada, pero no, esa no la mira. Entonces, ¿cuál es la función del VAR en ese momento? Yo hay cosas que yo intento, no sé, dices, bueno, es que puede ser, ya, pero ¿por qué no le dice con la cantidad de tonterías que les hacen ir a ver? Porque hay veces que dices, joder, me cago en 10, tío. O sea,
le estás metiendo
en un lío al árbitro mandándole a ver eso, porque ya le estás incitando a algo que, joder, durante el partido, en el juego. Y esa no, dices, y esta semana que viene va a estar otra vez en el VAR el mismo, viendo esto. Yo es que hay cosas que de verdad
son árbitros VAR, ahora son árbitros VAR.
Además es una jugada trascendente porque en la última acción del partido sube Leo Roman a rematar esa última falta que saca el Mallorca y bueno, que no pasó nada, pero que
el jugador que tenía que haber estado expulsado. Y aún así todo esto acaba en falta para el Mallorca, o sea, ya no es que
la falta también para mí es discutible, pero bueno, le empuja un poco Nico, pero
sí, que yo creo que no es suficiente, pero bueno, puede pitar falta, pero claro, yo creo que no se tenía que haber llegado hasta ese punto porque antes pasa algo.
Hombre, puede dejarlo a ver qué pasa, luego cuando hay falta de Nico vuelve hacia atrás, la duda es claro lo de amarilla o roja, ¿no?
A mí me da la sensación de acción perdonada, ¿no? Es decir, bueno, último minuto, ya no hubiera cambiado mucho el asunto con la expulsión, tengo la sensación de que hacen como oídos sordos de decir, bueno, para perdonarle la roja en la última acción del partido ya no hubiera influido en el resultado, lo dejamos así. Esa es la sensación que yo tengo, no lo sé, porque al final era una evidencia que todo el mundo vio esa entrada de Leo Román, la podéis haber visto con VAR o sin VAR, que se vio sin la repetición, que la agresividad de esa entrada era clamorosa, y además pues lo que decía Iñaki, que se notaba mucho por la entrada que había hecho Leo Román siendo portero, ¿no? Entonces, me da la sensación de decir, bueno, para evitarme los líos estos de últimos minutos y tal, mira, acabar así con perdonando una roja, porque es la única explicación que le encuentro.
Pues perdonada, y luego también encima, que lo hemos escuchado al principio, el Athletic femenino también protagonista por una mano en el área del Atlético de Madrid, que esa es antológica, o sea, viendo
lo del VAR del femenino en general es de traca, es increíble.
Es un VAR relativo, lo explicamos, que es que llaman y la propia retransmisión televisiva la pueden, bueno, más parecido al instant replay de baloncesto, es, que otra cosa, o sea, al final es,
pero revisan todos los goles, absolutamente todos los goles, aparte de los challenges de los entrenadores,
que tienen dos,
que también uno tiene su truco, que es, bueno, se quejaba Javi Lerga hace dos semanas y luego la semana siguiente lo utilizó él también, de parar el juego cuando,
si pides
cuando
una roja,
claro, tú pides por pedir y si cuela, sí, cuela,
es que te están atacando, pero mucho, dices, vamos a dos minutitos aquí de relax,
revisan todos los goles, o sea, el partido de San Mamés con el Barça, aquello no se acabó a las dos y media, es que hay cosas que tendrán que pulir
también, ¿no?
Sí, es igual con lo de primera
red. Tendría que ser también lo mismo que la petición, o sea, si revisas por petición de, al final, si hay una jugadora que tiene un problema, lo va a decir al banquillo y dice, oye, pedir la revisión de este gol, que a mí me han hecho falta aquí, o que yo creo que hay fuera de juego acá, o lo que sea.
De hecho, en la anterior,
pero si no, tenerlo que revisar
es eterno, los sí, partidos femeninos son eternos.
El anterior, pues, hombre, pues, hombre, jornada, si lo pidieron y hubo penalti.
Si lo tienen que hacer dinámico y bien para atraer y lo hacen más tostón, como idea, el que asó la manteca y ese,
no, me imagino que es como todo, ir probando e ir puliendo
sobre
cosas,
todo, yo creo que eso es a nivel no económico, que el VAR, como está en primera división y en segunda, no lo puedes implementar todavía en algunos estadios y en algunos deportes, y ojalá tengan un VAR, joder, pues como el que está en los campos de primera, no, bueno, y segunda,
pues, si lo de pedirlo, pues oye, lo pides y tal, lo ves en la retransmisión, sí, más o
no,
menos,
no, pero digo a todos los niveles, para que tenga todas las ventajas de un VAR top, pues
eso es un despliegue que efectivamente, claro, no en todas partes se puede poner, pero bueno, sobre todo las cámaras, igual en la zona de tribunas principales sí puede haber, pero hay campos donde el lado opuesto o los fondos o tal, salvo que montes una torreta.
Y ya sí va a haber lo que lo pite, ¿no? Digo, el del Atlético de Madrid el otro día, porque es una jugada con la mano abierta, tampoco la delantera del Atlético le está presionando para percibir, ¿no? No sé, es una acción de forcejeo.
Hace tres semanas hubo un
penal. Lo ridículo es que el árbitro, que en este caso era un árbitro del femenino, estaba mirando directamente a la jugada, no la ve en directo y luego tampoco la ve en el VAR. Bueno,
hace tres semanas hubo con el partido del Español también, que la expulsión de Vivi, aquello fue también, y viéndolo, o sea, fue de traca, la expulsión de la roja, una cosa que fuera del área, la mano, y interpreta un agarrón de pelo que encima del bailo.
El arbitraje no está bien en general, pero el arbitraje de primera división femenina tiene su tema, o sea, para las propias, sí, jugadoras.
Hombre, porque el nivel, igual el nivel de las jugadoras, que todavía les queda recorrido, pero va bastante adelantado al nivel de...
Claro, es que hay que poner todo árbitras femeninas, claro, o sea, la experiencia de ciertas, para llegar a primera división, que incluso hay alguna chica que ya está arbitrando en primera división de masculino y partidos de Europa, pero con una trayectoria, claro. Hubo de repente un salto a que hay que arbitrar todo chicas a primera división, y claro, como decía, quien decía, hay que seguir, ¿no? Un poco,
igual se han dado demasiados pasos rápido,
de arbitrar, ¿no? De arbitrar, chavales, arbitrar primera división femenina
de repente,
pues, hombre,
¿no? Claro, porque el nivel del fútbol femenino es el que es. En la Liga Española está el campeón de Europa, ganan el Mundial, ganan Eurocopas, pero claro, de repente hay que meter un montón de árbitros a arbitrar en primera división. Bueno, pues claro, es decir que es complicado en todo, ya pues en este aspecto pues también se les complica mucho más. Hay que entender un poco que han dado un salto muy grande en muy poco tiempo.
Por cierto, era penalti a Iñaki Williams, ya siguiendo con el arbitraje, porque igual
yo creía que sí, pero después de oír a Mateu Laoz ya creo que no.
Pues ya está.
Porque la ironía no se entiende mucho.
Es un tío honesto, honesto, sobre todo con el Athletic, siempre lo ha sido, y entonces...
Además siempre sale la misma imagen de ese remate de Iraizot, limpio, a gol...
Y lo tuvo después de aquel remate, un penalti a Duriz impresionante, o sea, al de un minuto después. Pero entonces ahora le veo y dice, no, y digo, pues entonces ya me quedo más tranquilo. Es un penalti como una casa. O sea, es decir, yo no sé si antes era o no era, pues yo no voy a entrar, pero le han dado un tío una patada dentro del área, quería dar el balón, pero la ha dado. No sé, o sea, es que me parece tan, no sé, de verdad.
Sí, la zona en la que le da, que es los tacos, ¿no? Que puedes generar.
Es un puntapié, lo que se ve. Es un puntapié, o sea, se le da una patada, sí, sí, sí. Y saco. Y no
creo que admita mucha duda de esa acción, que sea en la planta del pie, claro.
Pues con una patada, a fin de cuentas, ¿no?
En la planta
es una patada, patada.
Ya llega tarde, ¿no?
Sí. Es decir, sí, el árbitro lo ve, sí. Me acuerdo, o sea, bueno, en el audio que han puesto del VAR, ¿no? Sí, sí, hay un contacto, le golpea, pues reanudo con penalti sin amarilla, ya está. O sea, que lo ve muy claro el árbitro en cuanto lo ve en la tele, vamos.
Hay algún punto que se cuestiona tanto, se ponen tanto en duda tantas acciones que hasta lo obvio claro. Se llega a cuestionar. O sea, penalti más claro
pero
que
ese. ¿Sabes por qué es, Javi? Yo creo porque es esto ahora cómo era. O sea, porque al final es como, a ver, ¿en qué momento estamos del proceso? O sea, ¿en la 25-26 es o no? ¿O estamos en la 22-23? ¿En qué momento estamos, no? Porque esto, claro, como no sabes muy bien lo de las manos, lo de los penaltis, lo de los toques, lo de los pisotones. ¿Os acordáis lo de los pisotones? Ahora ya no se ven tantos pisotones. Antes había pisotones, pero escandalosos. O sea, bueno, alguno a favor del Athletic hubo también. Que no, ese fue, ¿dónde fue aquello?
Uno que le pisan a Dani García. Bueno, esto fue época post-COVID, pero que no había público en un partido contra el Real Madrid. No, de esos me suena, que le pisan a Dani y no señala penalti.
Pero otros que le han señalado también, yo qué sé, una jugada o dos después y de repente un pisotón que nadie ha visto y el del VAR de repente con una lupa ha dicho, oye, que había un pisotón allí hace tres jugadas que es penalti y cosas, ¿eh? Ahora ya no hay pisotones. Entonces no sé en qué momento estamos.
Pero eso también como con los goles. Hay veces que te hace dudar también de lo que ha pasado, porque se revisan todos los goles. Hay con algunos que se toma tanto tiempo que aunque hayas visto que o no te haya parecido o con la jugada no sea fuera de juego, que muchas veces es lo que se mira, ¿no? Fuera de juego. Te hace dudar también.
O sea, el arbitraje fue malo el otro día, ¿no?
Lo de la segunda parte a mí, de verdad, digo, ojo. No sé.
Y eso que no tuvo pensar, eso que sea, no tuvo grandes decisiones sí. Ni grandes
y menos cosas, mal
pero también paró una jugada del Athletic para ponerle amarilla por protestar a Muriqui.
Sí, ahí, no, se, que, ahí se equivocó, que, sí. Se dejó llevar por el impulso de la guerra que tenía él con Muriqui. Sí.
Puso más amarillas por protestar en todo el partido, en un partido normal, sin que nadie haya levantado demasiado la voz ni se haya encarado nadie con nadie. Puso más amarillas por protestar. Por protestarle a él, claro, o hacer gestos. No sé, me pareció excesivamente protagonista.
Le atropelló el partido, al final un partido que no tenía
era
nada.
Era un partiducho.
Un partido que no tenía nada.
Si arbitra un Real Madrid y Barcelona, no sé.
Y al final estoy de acuerdo con Javi, de que vio perfectamente lo que pasó y dijo, bueno, pasa esto, ahora coge, ya acabamos y no vamos todos para casa porque ya se le estaba no yendo de las manos porque los dos equipos no estaban ninguno por la labor de montar el pollo, pero vamos, yo creo que la segunda parte demostró que le vino muy grande.
Además ahí yo creo que una cosa que no se entendió bien, ¿no? Que cuando le saca la tarjeta amarilla al portero, yo creo que Nico entiende que es para él, yo creo que parte de San Mamés también cree que es para él, entonces Nico por un lado no lo entendía porque no sabía ni, no creía ni que había hecho
falta. Preguntando, casi. Preguntando al banquillo y dice, ¿pero sí. qué? ¿Pero qué? ¿Pero a mí? ¿Me ha pitado? O sea, ¿pero sí, qué
yo
me
creo
ha
que eso contribuyó un poco al revuelo final de que la o sea, gente no me estaba pensando en la roja,
no,
claro.
Yo no me enteré. Yo de repente va, sigue la cosa, jugada tal, de repente pim, juego parado, vuelve atrás a la falta del portero, le pone amarilla. Y yo me quedé y digo, pero a ver, ¿qué ha pasado? O sea, se iba Nico, o sea, la falta en directo no me pareció falta. Luego la repetición, bueno, a ver, bueno, se puede llegar a pitar, es faltita, pero bueno, se puede llegar a pitar. Pero sí, nos volvió un poco locos a todos, ¿no? O sea,
pues menos mal que el partido no era muy... pues con muchas entradas, con mucho parón, porque es que si no, no hubiera acabado ningún jugador en el campo, porque con todas las amarillas que estaba sacando...
No si sé, la última jugada empata en el Mallorca...
Pues te la quedas y te la comes. ¿No? Y el Atleti un punto...
Bueno, hubo algún momento más allá de los arbitrajes y de las últimas jugadas en las que el Atleti... Yo temí por la victoria.
Bueno, tanto no, vamos, no me dio esa sensación más
hombre, cuando te empatan.
Yo creo todavía del susto del gol de Samu Costa, que se arregló a los 5 minutos y todavía estaba la gente en el campo con esa sensación de esa inquietud de decir, venga, ya que se acabe esto, pues de un partido de haber podido golear en la primera parte, que se te complique con un churro y que, bueno, que en 5 minutos afortunadamente lo arreglas, era la sensación.
Pero eso pasó con el Alavés, vámonos. Y el churro no se pudo remediar.
Sí, pero bueno, en este caso sí se arregló, quedaban 5 minutos. Y, y todo el mundo, todos menos los jugadores de Mallorca, incluido el árbitro, tenían ganas de marcharse de allí rápidamente.
A mí lo que me preocupa de eso es que lo piense yo, está bien, pero que yo esté en el campo y diga, joder, minuto 65, puf, a ver si esto se acaba, porque ya veo que el Athletic está ahí, pero joder, lo que me preocuparía es que lo piensen ellos, que me da la sensación que sí que hay un poco de... Ya hemos visto que no somos capaces de meter el segundo. Uf, a ver si se acaba esto.
Entonces, hombre, cuando, cuando me empatan, tiene que llegar, les tiene que llegar a ellos fijo.
Ya, pero eso es lo que no debiera pasar, porque debían tener la suficiente confianza en ellos mismos para que eso no pase.
Sí, pero
y eso es lo complicado.
La confianza se retroalimenta.
Voy a intentar. Es que el Mallorca no era nada. Es decir, no, es no, que no. El Mallorca. No sé, ¿hubo alguna parada de Simón? Parada.
Fueron muy flojitos, muy flojitos.
Entonces,
¿pero no te parece, Iñaki, que eso se retroalimenta y al final...
Eso es lo que digo.
El año pasado, la confianza... Tú sabías que aunque empezases perdiendo un partido, aunque el partido no fuese... O sea, todos... Joder, yo los partidos en San Mamés, los partidos fuera de casa... Estabas viendo el partido, narrando el partido, y te daba igual. O sea, sabías... que en algún momento el partido iba a caer del lado. O sea, que no se iba a ver. De repente, joder, 0-1, minuto 20. Y dices tú, joder, bueno, pues nada, a ver cuándo marca el Athletic el empate y a ver cuándo accede al segundo. Y porque dabas por hecho que iba a suceder. Este año, no. Y yo creo que eso sí que les puede llegar a ellos. Porque, claro, al final es una incapacidad. Joder, dice, a ver, mejor no lo podemos hacer.
Ya, pero...
Ya hemos hecho todo. Y hemos marcado uno y de penalti...
Pero ellos tienen que estar por encima de eso. Ese es el tema. Yo lo puedo pensar yo. Si estoy viendo el campo y digo 1-0 solo, minuto 65...
Eso es normal,
veo que Galarreta pues le baja su ritmo. Puedo estar viendo yo cosas, pero...
Los fantasmas de los
último
mes.
Pero que ellos... no les pase,
pero
no si crees, les pasa eso,
pero no crees que es normal. Al final, si tú estás en el campo y estás viendo que has hecho como colectivo y luego individualmente cada uno, se notará también físicamente cómo está, y ves que has hecho todo y no, y dices, joder, a partir de ahora, que igual yo ya no puedo hacer todo, sino que solo puedo hacer casi todo.
Pero es lo que decía, que es la diferencia con ser un equipo como el del año pasado, fiable y contundente, a ser un equipo, entre comillas, vulgar. Yo espero que esta vez, esta victoria, y sobre todo cómo llegó, yo creo que es importante el gol de Rego, quién lo mete, me parece importante, por lo que comentábamos antes de cómo es, y luego un gol de jugada. Porque el anterior de penalti, el 1-0 de penalti, si vamos para atrás, el del Girona fue un zapatazo de Jaureguizar, que bueno, que es un golazo, pero lo que es de juego combinativo, hacía cuánto que no metía un gol al Atleti, o sea, tiempo. O sea,
ha habido más goles de penalti.
De penaltis, sí. Del último mes
de penalti
así.
Ha habido 3 en la temporada, y se ha metido 9, o sea que...
Lo bueno que el gol llegó tan rápido que yo creo que no dio tiempo ni a aparecer los fantasmas en los jugadores después del empate, que la reacción fue tan rápida.
Tanto el gol como llegó, como esa reacción a un mazazo inesperado, que sea el punto de inflexión de volver a ser equipo reconocido el año pasado, y bueno, pues está la importancia del partido de Elche de la siguiente jornada.
Pues sí, y con el parón que tenemos para intentar recuperar a jugadores, que esperemos que recuperemos a futbolistas, los Williams, Anzen, Berenguer, eso sí, dicho así todo de carrerilla.
Y Vesga,
pero Vesga, pues en teoría es suplente.
Sí, pero bueno, hace falta recambios también.
Rego, Rego el puesto a Vesga.
Si está a su nivel, al nivel que está demostrando, yo el partido de Dortmund, sobre todo la segunda parte del otro día, yo creo que se está ganando está aprovechando la oportunidad, vamos, por lo menos.
Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes. 2:30 pasadas, aquí en directo Marca Bilbao, en Radio Marca, la tribuna del Athletic. Esperemos que no suceda con Laporte convocado por la selección, que esperemos que no suceda nada, porque van 2 defensas y precisamente no nos sobran. No creo que jueguen los 2, así que no creo que haya ese problema. De hecho, igual no juega ninguno de los 2, pero bueno, veremos a ver quién juega. Imaginaros que juegan los 2. Vivian Laporte, me extrañaría, pero bueno.
Está Lenormand y Cubarsí.
Sí.
ahí está, pero Vivian algún partido va a jugar.
La última vez que le hizo viajar a Vivian y no estuvo convocado ninguno de los dos, ¿no?
Ya, esta vez yo creo que jugará.
Hombre, digo yo que algo le va a tocar. Y luego a ver cómo se desarrollan los partidos también, porque son dos partidos en casa, en las que te da más opciones igual también de regular un poco los minutos de todos, y tanto, sobre todo igual Cubarsí, supongo que tendrá bastante cuidado, porque está teniendo cuidado ahora, porque si tienes fatiga muscular como Huijsen, te puedes quedar en casa. Eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿eh?
Fatiga.
Eso pone.
Es fatiga, la lesión es fatiga.
Fatiga muscular.
Bueno, qué maravilla.
En otras palabras, para casa.
Para esto no me llames.
A descansar.
Déjalo, porque déjalo. O sea, luego no, que. ¡Ay, no llama Huijsen! A ver, cuando llegó al Real Madrid, ahora le llama y qué. O sea,
más Huijsen entre 12 y 15 días, perfecto.
Claro.
No, clavado. 15 sí, días, sí, pues para volver para la siguiente jornada.
También tenía Lamine.
Sí, sí, sí.
Era que no iba a jugar este partido también, que por lo menos no jugó, pero bueno, también todo. 12-15 días, pum, preparado.
Totalmente digo, ¿de qué equipos son? De los equipos que más por ejemplo el Barça, del que más se queja,
luego protestan,
sí,
o sea, luego protestan si no van, o sea, luego dirán cómo va Vivian y cómo va Laporte en lugar de llevar a fulano y a mengano,
sí, porque son mucho mejores, siempre hablan de que son mejores,
pues entonces que vayan, cuando les llamen que vayan. A ver qué nos dicen por aquí. ¿Descartáis la vuelta de Villalibre en un futuro o tiene ya las puertas cerradas definitivamente? Porque este año acaba Pichichi en segunda con más de 20 goles seguro, ya lleva 5. Sí, yo descarto la vuelta.
Sí, es de esas etapas ya cerradas, ¿no? Yo tengo la sensación de que Villalibre es un jugador que realmente tiene mucho gol. O sea, dentro de área tiene un rematar primer toque espectacular, físicamente es un portento físico, pero es verdad que bueno, pues que esas etapas como la de Unai López o la de muchos nombres que, pues bueno, que por A o por B pues han tenido algún momento en el que han sido relativamente importantes en el primer equipo, pero luego da la sensación de que la etapa está cerrada, ¿no? Y con Asierio tengo la sensación de que, a ver, hombre, si de repente hace, no sé, 30 goles, pues hombre, igual ya está aquí, ¿no? Pero lógicamente es muy complicado que haga unas cifras estratosféricas, digamos.
Y aunque hiciese 30 goles, tampoco. Porque Villalibre ha tenido cesiones donde le ha ido mejor o peor, que no todas le han ido de maravilla, pero en el Athletic no ha funcionado. Y ya está, pues, sí, hay que, no, por lo que sea, pues no funciona aquí. ¿Qué le vamos a hacer? Dice por aquí un oyente que con Roja no hay ley de la ventaja, no puede dejar a ver qué pasa. No sé si es exactamente así, pero no me parece justo. De todas maneras, si le mete un puñetazo a un tío a otro y hay uno que está a punto de marcar un gol a puerta vacía, deja que marque el gol y luego le echas al tío con el puñetazo. O sea,
así es.
Yo creo que es así, ¿no? O sea, claro. Pues que si no, claro, o sea, sale la...
Beneficias al infractor.
Claro, o sea, hace un tío una entrada de tarjeta roja y se planta uno solo delante de la portería y le anulas, le estás anulando un gol, ¿vale? Que echas a otro, pero puede aguantar el resto del partido. Y tal. Luego, sobre las cuentas, aquí nos dicen, hay que añadir los 3-4 de Yaló por ir a Champions. 3-400.000 será, 3-4 millones no, que son 15 más 5 en variables, pero variables son en el tiempo.
O sea, y no, más individuales, creo.
Y más individuales. No, bueno, 4 kilos por el primer año de los que está contratado Yaló.
Sería increíble.
No, eso no, que no.
Al Braga le hubiera salido de narices.
Que no, son
4 años en Champions, 20 kilos al saco, de repente. Se dobla la cantidad de
fichajes. Son cosas más en el tiempo y muy vinculadas también a la participación individual, más allá de que siempre hay... de cosas colectivas. Mira, hablando de defensas y tal, que me he quedado con las ganas, ahora lo voy a decir con este mensaje de un oyente. ¿Qué opináis del sos un caradura del Cholo? Que lo dijo, pues que no lo oyó el árbitro. No lo oyó el árbitro, se supone, ¿no? Que lo dijo después de en este último
es difícil que lo oigan a Simeone decir cosas.
Nunca le oyen.
Pero
ni,
también es cierto
a Lenormand agarrar y empujar.
Pero también es cierto que tampoco pusieron todo lo que dijo Valverde cuando lo expulsaron, ¿eh?
A eso iban.
Yo creo que los árbitros hay veces que no sé si le oyó o no le oyó, pero tampoco pueden estar pendientes de todo lo que se oiga, porque si no te quedas sin partido.
Creo que si hicieras la táctica que hicieron con Valverde, Simeone, pues yo creo que alguna vez más, podría haber estado expulsado, es evidente, porque su comportamiento en el banquillo...
Otra cosa es que se lo haya dicho para oír, porque también Valverde cuando se iba, también la lengua se le fue, ya cuando no le oía a nadie, y claro, las cámaras que le seguían, si se lee entre labios...
muchas cosas.
Que sí, bueno, que era, no sé si mencionaba un grupo de música, Hijos de la Fruta o algo así, pero algo así. Entonces, pues bueno...
Si eso
no,
igual
si no
que
sale
con...
en el acta, no...
Pero es
no
igual que con los jugadores, ¿eh? Si estuvieran más pendientes todo el rato de qué dicen, qué hacen, qué gestos, es que no habría partido.
No es lo mismo casi. Eso, decírselo cerquita o marcharte de la jugada rumiando cosas, pero bueno...
Y sobre todo, ¿quién lo diga?
No, sí. Que no, o sea, es... No es
el... También influye mucho.
Que es Simeone.
Con los jugadores también.
Sinceramente, yo cuando veo un partido del Atlético de Madrid... trato de no mirar a dos personas porque me pone nerviosísimo. Es que me pone nerviosísimo. O sea, yo ver a Simeone permanentemente fuera del área técnica, entrando incluso más allá de la línea de banda al campo y no pasa nada. Y luego ver a Lenormand agarrando siempre, pero siempre. O sea, el otro día además mete un empujón. O sea, pero... ¡Hala! ¡Bum! Un empujón directamente. ¿Qué fue? Con el Celta, ¿no? Un pase que remata a Borja Iglesias luego de cabeza que se va fuera. No sé quién hace el pase ahora mismo, pero... Oye, un empujón. Pero de locos, ¿eh?
Y en el caso de Lenormand no me parece un jugador que tenga que recurrir tanto a eso por la calidad que tiene futbolística y defensiva. No, pues, como
siempre
para...
juega así.
Sin eso igual. No era nadie.
Pero baja un poquito el punto de intensidad y... Jolín.
Pero bueno, dice aquí... un oyente que le gustaría ver las imágenes del VAR en esa última jugada. A ver si es que se fue antes a casa, que tenía cita o algo y se fue antes.
Eran ya casi las 8, ¿no? Más o menos, pues sábado por la noche.
Anda que si además en la última empata el Mallorca con gol del portero, claro, porque subió en esa y la siguiente, lo ha dicho también Zanguitu. Los goles de Mallorca y Alavés no son ni remates. Obviamente esos dos goles empeoran los números, pero no son ni remotamente achacables a Unai Simón. Arbitra el árbitro, no el VAR. Ellos hablan y si el árbitro les contesta que la ha visto y que no le parece de roja, no tiene por qué ir a verlo.
Ahí discrepamos, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Yo creo que arbitra más el VAR hoy en día, para mí.
No, creo que están en contacto permanente.
Sí, pero creo que hay una dejación en general de linieres y de árbitros importante. Porque hay veces que dices, joder, o sea, están esperando a ver qué les dicen. Porque hay jugadas que son tan evidentes y se ve que sobre todo los líneas y muchas veces están ahí, bueno, pues oye.
Pero los líneas y los árbitros sí que comunican internamente fuera de juego y no levanto hasta que tú no pises.
Sí, pero hay circunstancias que ves que dices, bueno, ya me llamarán. Sí, eso. O sea, es un poco...
Pero esto es lo que hemos hablado siempre, con los fuera de juego cuando son a veces tan clamorosos, dejan que sigan, incluso que un jugador se pueda lesionar por una jugada que tiene que estar invalidada desde el momento en el que sale la bola.
Opinando también de Villalibre, a raíz del anterior mensaje, otro que nos dice si el Racing sube y Villalibre se sale en primera, ya te digo yo que las puertas están abiertas de par en par. ¿Que eso no va a pasar? Pues probablemente no. Yo creo que no va a pasar. Pero bueno, oye, podría darse... el caso. Mensajes de los oyentes de audio.
Buenas tardes, Radio Marca Bilbao. Le llamo desde Morón, Sevilla. Estoy escuchando a ustedes hablar de Laporte con la selección y estoy pensando que sinceramente, aunque sea un poco duro, como estar bien para llevar, no está ninguno de los tres, ni Unai Simón, ni Laporte, ni Vivian.
Pues van los tres.
Que son jugadores que este señor Luis de la Fuente confía en ellos y los va a llevar, ¿vale? Pero que pensándolo fríamente, bien no está en ninguno de los tres.
Imagínate. Esperemos
que poco a poco vayan mejorando, cogiendo su ritmo, sobre todo en defensa y el portero, porque la verdad que no están haciendo demasiados goles. Venga, buenas tardes, Yaupa Atleti.
Bueno, pues eso vamos, ¿eh? Ahí vamos. Con respecto a lo que dicen los oyentes, otro por aquí.
Bueno, Radio Marca Bilbao. Y la mejor anécdota, por llamarlo de alguna forma, de Mateo Laz con el Atleti, no sé ese partido contra el Málaga Club de Fútbol, sino que también fue un partido en el Nou Camp, el campo este de los Palancas, que ahora están intentando reformar lo que parece la sobre la Sagrada Familia. Minuto 3, se queda solo Thierry Henry con Gorka Irezón, le pega una patada a Thierry Henry a Gorka Irezón y pita penalti y expulsión de Gorka Irezón. Eso ya fue el cúmulo. Pero bueno, también me acuerdo una del Engominado, ahora que da lecciones de arbitraje en Estudio Estadio, Magoñín Fernández, que tira un balón Guti al área del Atleti, chiva al córner, le da a Morivieta y pita penalti y expulsión de Morivieta. Aquello también fue terrible. Venga, Radio Marca Bilbao, felicidades por las, por cómo va la emisora, ¿vale? Venga, Gur.
Gracias, la verdad es que va bien, no nos podemos quejar. Los datos, por lo menos, eso dicen en el streaming. El último que tenemos, el global de septiembre, el mejor septiembre hasta el momento de Radio Marca Bilbao, o sea que ni tan mal. Algunos miles de oyentes, no me sé cuántos, pero algunos miles de oyentes más que el año pasado y bastante más que el anterior, y bueno, pues subiendo, que eso está bien. Le ha hecho un traje directamente a varios árbitros de los que opinan. Menos mal que no se ha metido con el de Radio Marca, ¿sí, no?
Opa, buenos días. Bueno, soy David. Solo quería deciros una cosa y esto va a ser verdad. Estamos hablando de que solo hay un gol por jugador prácticamente y estoy convencido de que el regreso del parón va a ser cuando el gran Marouane Sanadi reviente redes como si no hubiese un mañana. Haceros caso. Au Patreti.
Ay, ojalá.
Ojalá, hombre.
Eso es lo que esperamos todos. Así, bueno, a ver, el optimismo precisamente es eso, ¿no? O sea, no, porque si no sería ciencia, ¿no? El optimismo es creer y confiar, incluso aunque los datos o las sensaciones no te indiquen esto, ¿no? Pues yo quiero ser optimista.
Sí, yo creo que eso, unido a la incorporación, esperemos, de todos los que están fuera, que la rotación va a ser un poco más amplia, que la frescura a priori va a ser mayor, si todo sigue bien y los que se recuperan y no cae ninguno, pues yo creo que también, en este caso, le ayuda de cierta manera a Marouane también.
Al final, yo a Marouane le veo un potencial goleador, es decir, yo creo que él tiene potencia en el disparo, lo demostró con el Baracaldo, tiene ese punto de olfato de armar las piernas relativamente rápido. Igual el problema es eso, ¿no? Que aún queda ese punto de, bueno, no sé si la palabra es adaptación, porque al final ya lleva partidos en la élite, pero sí, probablemente sea un poco de adaptación, es decir, pues a ver en qué situaciones, cuándo me apretan más, cuándo menos, bueno, y el encontrarse un poco también, ¿no? En el campo, al final, sabe lo que tiene, sabe que técnicamente no es un prodigio tampoco, y sabe que lo suyo es explotar a nivel físico, a nivel de pelea, a nivel de rupturas. O sea, es un jugador que es más enérgico que otra cosa, pero bueno, esto también, bueno, ya se venía hablando mucho el tema de las rachas, ¿no? También de la importancia de que el delantero coge confianza a través del gol. Marouane le está costando un poco más coger, a veces mete un gol, pero luego le cuesta darle continuidad a eso, ¿no? Pero bueno, cuestión de tiempo y que se pues encuentre en su mejor versión.
Vamos a ver si lo encuentra, venga, vamos allá.
Apa, buenas. Yo creo que se podría abrir un buen debate en torno al arbitraje y, como habéis estado hablando, que el nivel es bastante bajo, y sobre todo yo focalizaría en la actitud de jugadores y entrenadores, porque el mundo del fútbol es un mundo repleto de trampas. La misma trampa, mediante un eufemismo, se le llama picaresca, con lo que ya la estamos blanqueando, y es que yo creo que los jugadores la aprenden desde pequeño y se ven reflejados en el fútbol profesional y quieren imitar esas actitudes. Yo estos días he estado viendo el trofeo de las cuatro naciones del Cono Sur de rugby, en la que participan Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Argentina, y el trato que hay entre árbitros y jugadores no tiene nada que ver con el del fútbol, es totalmente de respeto. Entonces yo creo que ahí habría que hacer una labor educativa de base, y luego también desde vuestro ámbito periodístico pues condenar más y machacar más las actitudes tramposas de jugadores y de árbitro, que se ven un día sí y el otro también. De hecho, ya habéis comentado, en la misma primera ref que han puesto el VAR este año, los árbitros lo piden el VAR para perder, o sea, los entrenadores piden el VAR para perder el tiempo. Es que, joder, es un mundo lleno de trampas también el mundo del fútbol.
Esto es yo creo que es la sociedad. La sociedad. O sea, al final, Si éramos sobres para chorizos y lechugas, ¿qué vamos a ¿qué vamos a hacer con lo demás?
Bueno, eso es parte del juego, ¿no? Yo, comparar con el rugby, siempre se compara con el rugby, la deportividad, pero bueno, esto es otro deporte, es otra historia. Esa picaresca, por decirlo, ese eufemismo de la picaresca siempre ha existido. Yo creo que forma parte del fútbol. Lo que pasa que sí, ahora sí es cierto que ha amplificado, pues porque los chavales ven a todas horas, pueden ver lo que hacen sus ídolos en cualquier momento. Entonces, pues,
como era la frase aquella de que el rugby es un deporte de brutos, de bestias jugado por caballeros, ¿no? Y el fútbol un deporte de caballeros jugado por bestias, no, o por tramposos, bueno, algo así, o bueno, gente noble, un deporte de brutos jugado por gente noble, y el fútbol un deporte de fino jugado por gente innoble, o algo así. Bueno, no sé cómo era la frase exacta, pero algo así. Pues pero es que eso sí que es difícil, de cambiar. Pero no le falta razón al oyente, ¿no?
Sí, es una cultura distinta, pero
eso habría que empezar
niveles, desde la prensa, los que juegan, los espectadores. Yo creo que cambia todo.
Sí, antes se ponía de ejemplo con Inglaterra,
tarjetas,
¿no?
Amarillas, trampas, ¿no? Más tarjetas amarillas, pones tarjetas amarillas.
Lo mismo que aquí, vamos, o sea, es el espíritu del fútbol, es un poco ese. El tema es el poner los límites y bueno, y que los árbitros y los que tengan que regir esto pues sepan.
Porque ahora Inglaterra está más abierta al mundo. Que no, tú ves ahora equipos ingleses y igual la mitad son españoles.
Sí, entonces, pero bueno, todo eso también tiene su parte.
Yo creo que el VAR también ayuda a mejorar eso, ¿eh? Porque ahora te tiras o metes gol con la mano y tal, y es mucho más complicado que valga para algo. Es decir, que antes era más fácil, ¿no?
Yo lo que sí tengo la sensación ahora más
y que... Y las entradas también, ¿no?
Más que eso, que sí, que el VAR igual ha ayudado a eso, de que se protesta todo, absolutamente todo. O sea, cualquier saque de banda, cualquier acción que no va a ningún sitio, que, o sea, le come la oreja al árbitro, sí, intenta presionar, pues es un poco...
Se pide todo el rato que mire el VAR, que mire el VAR.
O sea, se ha pensado mucho esto, ¿no? De que solo puede hablar el capitán y tal, pero bueno. Sí,
se presiona ahí, sí.
Y ahora yo creo que con tantas cámaras, igual hay cosas que antes pasaban más desapercibidas, en los 90, en los 2000, y que ahora, claro, aunque el árbitro en el campo no lo ejecute, no lo penalice, los árbitros lo ven y les toman la matrícula.
La violencia y las patadas sí que ha cambiado muchísimo. O sea, porque antes había, para mí, con esto del VAR, sabes que si haces una entrada de esas de que se hacían antes, te van a pillar. Entonces, bueno, era evidentemente lo que sufre Lamine, o lo que sufre, no es lo que sufrían en su tiempo Maradona o incluso Neymar en su momento, o gente nuestra como Joseba, que eran gente que iba, que eran. Ahora yo creo que eso sí que ha mejorado, ¿eh?
Tenemos la frase. Siempre está la gente atenta, los oyentes de Radio Marca. Un deporte de caballeros practicado por bárbaros y un deporte de bárbaros practicado por caballeros. O sea, obviamente el deporte de caballeros practicado por bárbaros es el fútbol, y el rugby un deporte de bárbaros practicado por caballeros. Esa es la diferencia. Bueno. Sí, aquí está otro que nos pone también la frase, de deporte de brutos jugado por caballeros y de caballeros jugado por brutos. Sí, pero es lo de bárbaros. Yo creo que la palabra es bárbaros, la palabra que estábamos buscando. Hoy ha hablado Caranca. Sí, Aitor Caranca, que es el director deportivo de la federación, del primer equipo, ¿no? Del masculino, no sé.
Director de desarrollo o algo así, puede ser. Bueno, sí, como el nombre, sí.
Va por ahí.
Sí, bueno, pues ahí en la estructura de mando de la federación en lo deportivo. Sobre las lesiones y sobre que van, vienen y en el aeropuerto se detienen.
La federación tuvo un evento hace dos semanas y salí a hablar. O sea que transparencia ha habido, solo había dos o tres medios. Entonces yo como federación lo hablamos y salí a hablar porque, bueno, pensábamos que todo ese trabajo que se viene haciendo durante dos o tres semanas con los clubes, pues era el momento de explicar todo lo que había pasado y salí a hablar y respondí en ese caso a lo que me preguntaron. Así que, bueno, pues si hubiese habido otro evento, otro momento, pues se hubiese elegido. Pero ya digo, la idea de la casa es sobre todo que tanto clubes, dirección deportiva, servicios médicos, todos estemos conectados para que pasen lo mínimo estas cosas, y habiendo aprendido de esta, pues yo creo que todo mucho mejor. Y ya te digo, lo de salir o no salir se consideró que era en ese momento y ahora mismo otra vez.
No, un sí pero no, sí, tenemos que mejorar un poquito la comunicación con los clubes y todo esto, pero Pero vamos, no me preguntéis mucho, que ya está, ya se me han quejado por Lamin y le hemos convocado y no teníamos que haberle convocado y ya aprenderemos para la siguiente. Pero bueno, viene bien, por lo menos para que sepan también, y como la anterior vez en la que fue Nico Williams estando mal, pues que no vuelva a repetirse, ¿no? Porque
pero
sobre todo forzarle, ¿no? Cuando le dicen y se les dice que van de una determinada manera, pues que tengan en cuenta esa determinada manera en la que van, ¿no?
Pero de verdad yo creo que si Nico, el que fuera, no voy a poner el nombre, le dice al entrenador, oye, no estoy bien, no le pone. Estoy seguro.
Ah, pero los jugadores ya sabes que, como se suele decir, ¿no? Siempre pues intentan. Pero bueno, sí, la culpa también es un poquito del jugador, claro, a veces. Claro.
No, quiero decir que es que todos quieren jugar, todos quieren ir, todos quieren jugar máximo minutos. Como hayas metido 6 goles a no sé quién y le quitan a Yamal, pone mala cara. Bueno, es que es complicado, es complicado, es que
está
porque
el Mundial ahí también.
Yo estoy totalmente de acuerdo, que luego el jugador quiere a todo y por mucho que el club y su médico le hayan dicho una cosa, cuando va allí dice otra incluso.
Vosotros estáis más dentro, pero yo creo que la otra vez Nico llevaba un parte a la convocatoria.
Sí. Por lo menos sí, como y, la notita, como cuando le ibas al colegio con el niño y que le lleva la notita ahí,
igual no ponía,
hoy no puede hacer bien gimnasia, ¿no?
Igual no ponía que era fatiga muscular, porque en ese caso
no, oye, que
es evidente,
espera, es convocatoria directa, ¿no?
Espera que tiene un problema en el sóleo, espérate que tiene un problema en el sóleo, no, vamos a ver que lo dejamos ahí, que sí, espérate que lo tengo por aquí, que luego me lo dejas ahí y luego ya. Yo por ti, para que no te critiquen a ti, que luego dicen, es un poco antimadridista este hombre y tal. Sufre lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda.
Ah, vale. ¿Sabes? Me he equivocado.
Según el Real Madrid, lesión muscular. Bueno, realmente, sí, claro, bueno, sí, el Real Madrid, estoy viendo que
Huisen, según informe en la primera selección, llegó con fatiga muscular a las Rozas y no entrenó este pasado martes.
Bueno, pues al parecer, y según informa nuestro compañero Miguel Ángel Toribio, que sigue al Real Madrid, la cosa es una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda.
Ya está. Bueno, entonces, si lo dice Toribio,
veremos.
No hay duda.
Supongo que lo dirá porque hay un parte médico del Real Madrid o algo, pero bueno, si no, pues nada.
Sí, sí.
Oye, por terminar, tema de las cuentas, que lo hemos escuchado al principio, bueno, pues beneficio para el conjunto rojiblanco, más beneficio que el año anterior, así que, pues bien, ¿no? Todo bien, todo correcto.
Sí, todo bien.
Lo que sí que, lo que sí que a mí por lo menos me llama la atención es que evidentemente, esto como dice John Uriarte en lo deportivo, ¿no? Quizás llegas a un punto en el que también incrementar es difícil en otras cosas, pero me llama la atención que gran parte de la mejora está ligada al rendimiento deportivo del club. O sea que todo lo que se sale del rendimiento económico puro y duro por competiciones deportivas y derechos de retransmisión, bueno,
yo
sí, pero es menor. O sea, no hay una cosa de que digas, joder, se ha pegado un pelotazo el tema de patrocinios, publicidad, eventos, nada. Todo eso es
Eso es evidente. Es decir, que pero está bien que la cosa fluya así, porque no hay que olvidar que en los últimos 15 años el Athletic ha ingresado más de 200 millones por salidas de jugadores. Y ya llevamos, no sé si eran 8 temporadas o así, donde no se produce una salida de estas, de los 60, de los 80 millones, de eso que hemos tenido, de 30, de 40, y si somos capaces de que no se tenga que producir para que el Athletic vaya así, pues es el objetivo tiene que ser ese, porque históricamente, ya no solo estos últimos años, pero es que estos últimos 15 años ha habido 4 salidas que han dejado más de 200 millones, que han sido con los que el Athletic ha podido, vamos a decir luego, ir tirando todos estos años en los que deportivamente no ha habido entradas en Europa, que es lo que verdaderamente ha penalizado el, ¿no? Es lo que te da, más que penalizar, es lo que te da ese aire, ¿no?
Es que el grueso de entradas de dinero siempre va a ser, no hay más que, bueno, pues se puede hacer en patrocinios, pero o eso, vender jugadores.
Y el patrocinio es mejor si entras en Europa.
Es todo.
Ingresos por publicidad, 10 millones de euros. Presupuesto, 10 millones de euros. 10.368.000. Que el año pasado el cierre fue de 9.751.000. O sea, el incremento es muy menor. Y en algunos casos seguramente porque haya cláusulas de contrato de de patrocinios que en Champions supongan más dinero. O sea,
además, Alberto, no sé si lo has comentado antes, pero creo que decía también en la explicación que colgaba en el Athletic, en las redes sociales, que el hecho de haber eventos importantes, finales de rugby y demás, tampoco te daba mucho, sí, más. Te daba prestigio, te daba caché, y lo que ganabas por una lo gastabas en personal y en el estadio. Entonces, bueno, que a nivel económico puro, pues es lo que vosotros decís, tema deportivo.
Sí, no, porque al final es eso que, bueno, a mí me llama la atención eso, que el incremento, que también es, pues era una de las bases, ¿no?, que parecía que podía incrementarse de una manera notable todo esto, de la publicidad, los patrocinios, pues que al final, aquí donde se produce un salto realmente espectacular en cuanto al presupuesto es de 50.145, de 50.145.000 de cierre por ingresos de competiciones deportivas a casi 56 millones de presupuesto, y en derechos de retransmisiones de no llega a 73 a nos vamos por encima de los 82.
Es un 10% cada uno de subida, más o menos.
Pim pam.
Esa es la red de 50 a 56, de 73 a 80.
No es presupuestando que meterte entre los 24 de
no puedes.
Champions.
Claro, no puedes presupuestarlo.
No puedes presupuestarlo porque es muy, muy optimista. El Barça y el Real Madrid sí lo
podrán
presupuestan.
Presupuestarlo.
Lo presupuestan llegar a octavos mínimo o a cuartos.
Pues yo creo.
Eso ya es un problema.
Bueno, pues será, pero yo creía que se podía. O sea, porque es algo que no lo tienes seguro.
Como rondas de copa, ¿no? Sueles meter la primera, claro, y tampoco, sí, porque a veces no sabes ni si la juegas en casa. Bueno, siempre la va a jugar fuera el Athletic en este caso.
Creo, pero bueno, igual sí.
No, la ronda de copa también. No, hombre, la ronda de copa del Athletic supongo que habrá previsto. No sé cuántas habrá visto, porque no lo ha dicho Longarte.
Ninguna.
Pero sí, ronda, copa sí.
Fuera pero de casa. ¿Te puedes plantar en semifinales sin haber jugado en casa?
Ah, bueno, pero puedes hacer una. Le ha contado como que no es muy optimista, o sea, que se ha ido a mínimos, o sea, que con lo cual se ha contado en algún momento. Hombre, algún derecho de retransmisión tendrás de copa.
Bueno,
también.
Bien, eso sí. Bueno,
sí, pero no de taquillas ni.
Ya puedes prever una, por ejemplo, una taquilla.
Pero no,
pero
no es real.
Que te puede pasar que no juegues ninguna.
Pues hasta semifinales, claro.
Ahora ya.
El tema del resumen es el, con esto como con todo, sienta la pelotita, va todo bien, es que esto es un juego.
Es que nos rasgamos a veces las vestiduras con algo tan simple, pero es que los datos lo dicen. O sea,
si quieres decir, incremento de otro tipo, lo que dices, la publicidad, si no entra la pelotita, no hay publicidad. Es que nadie quiere anunciarse, vincularse contigo.
Ves aquí pues el tema del retail y del museo y todo esto, y al final sube 200.000 euros el presupuesto con respecto al cierre del año pasado.
Pero sube esos 200.000, probablemente, por mucha gente, si como está la Athletic Champions, mucha gente viene a Bilbao, va a Samamés. Y se vende más camisetas y todo, pero
y por más
como
al museo que compra, o sea, todo.
Y a la
todo
tienda.
Pero el tema es que
los ingresos es socios, tele, competición deportiva. Y los en la zona VIP, que tendrá su parte importante.
Pero
la gente se deja la tele en la zona VIP para ver algo, no para.
Ingresos por socios son 26.645.000 euros. Así que eso es lo que hay. Pero bueno, oye, que se nos va el tiempo, que son las 3. Pues nada, gracias a todos, bueno.
Un placer,
como siempre. Jadi Anani, Endika Martínez, Iñaki Benito, Alasne Palacios, Iñaki Zanguitu. Todos, gracias por acompañarnos hoy, y gracias a vosotros también por acompañarnos aquí en Directo Marca Bilbao en Radio Marca. A las 3 de la tarde llega Cuídate aquí a la radio, y mañana volvemos nosotros a eso de la 1 de la tarde, como siempre, para estar contigo un ratito.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Yanela Clavo.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate en este Ecuador de la semana, en este miércoles, que parte la semana, primera semana del mes de octubre, que es para Boticaria García, que me está esperando y enseguida le voy a saludar, y después para nuestra sección de salud y bienestar mental con Patricia Gutiérrez, psicóloga de cabecera de este programa. Aprovecho brevemente para recordaros que mañana tenemos el programa especial El Espacio con nuestros amigos de Laboratorios Gel, que vuelven a unirse esta temporada a Cuídate, bueno, pues para cuidarnos, toda con su línea Traumel, para ayudarnos en nuestro entrenamiento, a no parar con las sobrecargas. Pues hemos hablado mucho de este producto, de Traumel, y esta semana, este jueves, os vamos a hablar de la línea Essentialis Madurez Activa. Al final, Essentialis viene a apoyar con Laboratorios Gel el bienestar de las personas mayores, pues con fórmulas naturales que potencien pues la memoria, proteger frente al envejecimiento, aumentar la energía diaria. Es decir, tienen una gama de productos bastante amplia para ayudarnos a todo ello. Pero tranquilos, que mañana os hablaré un poquito más tranquilamente de cómo nos pueden ayudar Laboratorios Gel y la línea Essentialis a conseguir todos estos buenos propósitos y darnos obtener todos esos beneficios que os estoy comentando. Mañana en el programa del jueves, donde también abriremos la Biblioteca de la Salud. Nuevo título, nuevo libro para esa biblioteca. Comenzamos ya. Cuídate.
¿Diseño impresionante y repleto de tecnología inteligente? ¿Fabricado en España y también disponible en híbrido? Solo este mes puedes llevarte tu Opel Corsa con condiciones excepcionales. Es el momento perfecto para conseguir el tuyo. Pásate ya por tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
Yo soy adicta al café, lo he dicho muchas veces, bastante adicta al café. No sé si es por el sabor, por la cultura del café, porque me gusta, lo tomo generalmente descafeinado, solo me tomo uno con cafeína al día. El resto del día, como tomo pues, bastante café, pues procuro ir al descafeinado. Entonces yo no sé si pecaría de esto, y realmente me preocupa mucho el tema que vamos a tratar hoy con Boticaria García. Más que nada, por cómo están yendo las modas y cómo se consume la cafeína, esnifada o bajo el labio. A mí eso, repito, me asusta un poco, me da yuyu, no sé, me da bastante yuyu. Vamos a ver de qué estamos hablando. Boti, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Janet?
Qué mal suena el tema de hoy.
Sí, la verdad que suena muy regular porque, bueno, pues nos recuerda a bueno, pues realmente a una droga que es peligrosa.
Sí.
Y que, ¿por qué tener que mezclar las churras con las merinas y el café con la cocaína? Pero bueno, resulta que bueno, no es un postureo, es en TikTok hay vídeos, se pueden encontrar, de chavales que están aspirando líneas de polvo blanco en la palma de la mano, presumiendo del subidón que les da. Otros esconden bolsitas con cafeína y sabores debajo del labio, como si fueran los snus de nicotina, y dicen que son caramelos estimulantes.
Los snus de nicotina, es verdad, vamos a hablar de ello también, porque también se ha hablado de ello.
Sí, el snus viene del sueco, significa tabaco en polvo, tabaco de mascar, y es un producto de tabaco oral sin humo, que es muy popular en Suecia y en Noruega. Se pone debajo del labio, libera nicotina directamente en la mucosa. Bueno, pues ahora algunos han copiado el formato, pero con cafeína.
Pues, ¿qué es que te diga? Yo no entiendo. Es decir, esnifar, es que no me entra en la cabeza, esnifar cafeína. Es decir, yo, claro, ahora mismo en mi cabeza me estoy imaginando a alguien que abre la cápsula ahí, de la Nespresso.
Ah, pues mira, sí, también puede ser. El problema no es solo la cafeína, que ahora vamos a ver qué riesgos tiene esto, sino el ritual que imita el consumo de drogas ilegales, porque la gente, eso pues parece que le mola, y la población diana son adolescentes, jóvenes. Entonces, como cuando vendían cigarrillos de chocolate, que parecía un juego, pero normalizaba un hábito peligroso, o el champán con azúcar que se vende y se toma ahí en fiestas infantiles, parece inocente, pues al final está reproduciendo un gesto de adulto que no toca en esa edad. Entonces, primero, tener en cuenta que ya solo el gesto psicológicamente nos lleva a adoptar conductas que no son deseables.
Totalmente, de verdad, o sea, no, yo no me entro en la cabeza. Y estos realmente son modas, ¿no?, de lo que se está hablando, pero repito, o sea, son gestos que no me gustan nada. O sea, has puesto el ejemplo perfecto con el tema de los cigarrillos de chocolate, algo tan bobo, tan tonto, ¿no? Cuando éramos pequeños, pero como claro, bueno, se normalizaba más dentro de los niños, pues ver a tus padres fumar y tú los imitabas con ese cigarrillo, ibas quitándole el papelito y hacías que fumabas y luego te comías el chocolate, pero probablemente de ahí salió luego pues muchos más fumadores, ¿no? Que si esos gestos no se hubiesen normalizado.
Claro, verlo normal.
La verdad que me repito, o sea, me da yuyu imaginarlo y más que todas estas cosas se conviertan en una boda. Pero esnifar cafeína en lugar de beberla, o sea,
pues mira, realmente la diferencia está en la dosis, en la vía de consumo. Un adulto puede tomar hasta 400 miligramos de cafeína al día. Esto equivale aproximadamente a pues unos 5 cafés cargados, porque son como 80 miligramos por café, y cada vial de estos polvos lleva ya 100 miligramos, con 5 hablamos de sobredosis, pero luego además es que no se absorbe igual. Cuando esnifas la cafeína, llega antes y llega más, primero porque la mucosa nasal tiene vasos sanguíneos muy finos, muy abundantes, la cafeína pasa a la circulación sin digestión, sin retraso, directamente pues va a la sangre. Y segundo, se salta lo que se llama primer paso hepático. Eso significa que cuando comemos, cuando bebemos, la sustancia hace una primera parada en el hígado para metabolizarse, para procesarse, y en esa parada se pierde una parte. Entonces, si esnifamos, ese primer filtro se lo salta. Entonces, llega más cantidad de golpe al torrente sanguíneo. ¿Cuál es el resultado? Pues niveles más altos en menos tiempo.
Pero entonces es que el sentido es, entiendo que esnifarlo, es que de verdad, esnifarlo para tener más cafeína en el cuerpo, no lo sé, para que te despierte más, pero entiendo que esto tiene que implicar un riesgo para la salud.
Bueno, pues hay más riesgo de palpitaciones intensas, crisis de ansiedad, arritmias, convulsiones, riesgo incluso de perder la vida si la dosis es alta. Luego la cafeína es